Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a la Radio del Norte, a las mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es miércoles 26 de abril del año 2023 y es el día en el que ya tenemos que hacer reflexiones sobre el siguiente debate que se nos presente, porque el que vivimos ayer en el Senado, pues más de lo mismo. Debate tenso, se iban a hablar de medidas contra la guerra de Ucrania, los defectos o efectos que habían producido en la economía española, las reuniones que había mantenido nuestro querido presidente en Europa, pero bueno, se limitó a lo de siempre, a descalificar. Calificaciones varias entre ambas partes, entre ambos líderes. Sánchez anunció un montón de viviendas más, porque ya eran pocas las que había anunciado, pero él sigue anunciando. Parece ser que en este país la política es dar titulares y no ejecutar los mismos. 20.000 viviendas más, esta vez en terrenos del Ministerio de Defensa y con financiación pública para inundar el mercado del alquiler, mientras que se va tensionando cada día más ante los distintos anuncios de la nueva ley de vivienda. También se habló, como no, de las críticas a Doñana, donde la Junta ya paga 14 millones de multas sobre la gestión de las aguas que ha realizado anteriores gobiernos del Partido Socialista. Los precios de la comida, eso no se va a tocar. Bueno, alguna rebaja se anuncia de pasar del 15 al 25% del IRPF de agricultores y ganadores, pero esto para el ejercicio 2022, donde va a afectar a 800.000 ganaderos y agricultores esta rebaja por efectos de la guerra de Ucrania, no por la sequía que nos inunda en este país. Algunos productores llegarán hasta el 50% de bonificación, los más afectados por esto de la guerra de Ucrania, fundamentalmente semillas, cereales y aceites. Canarias va a recibir 28,5 millones de... Bueno, va a recibir, no, va a ahorrar a sus 12.600 ganaderos y agricultores afectados. Feijóo, pues viene a derogar el sanchismo, esto es lo más significativo que anunció ayer en el debate del Senado, y una colección de frases electorales sin propuestas concretas ni realizables a corto ni medio plazo. Lula visita España tras pasar por Portugal y de asumir que es una persona que no está bien visto por la ultraderecha y soportar las acusaciones e insultos que se produjeron en la sede del Parlamento portugués, y sigue defendiendo que su plan de paz para Ucrania es realizable. Petro manda a Guaidó a Miami porque él está en otras lides, ya el Estado colombiano no es lo que era, y va a celebrar una cumbre con Venezuela, la Venezuela de Maduro, mientras que Guaidó pues es expulsado de Colombia hacia Estados Unidos. Biden, que está en Estados Unidos, prometiendo que va a convertirse en el presidente de más edad de los Estados Unidos. Por lo menos eso va a intentar en las próximas elecciones presidenciales del año 2024, con el objetivo de acabar con el trabajo que había iniciado y defender la democracia, aunque los correligionarios demócratas no están muy contentos con el anuncio de la candidatura del señor Biden. El último informe de la OCDE reconoce que España es el país europeo que más ha sufrido la devaluación de sus salarios en cuestiones de poder adquisitivo durante el año 2022. Los impuestos y las cotizaciones que se lleva el Estado del trabajo de los asalariados ya supone casi el 40% de los salarios brutos. No es la mayor presión de Europa, está por encima de nosotros Alemania, Francia e Italia, pero España ya ocupa el cuarto lugar, muy por encima de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y otros países del primer mundo. Calor es lo que inunda España, no de buenos propósitos. La sequía va dejando los pantanos sin reservas de agua. El horno ibérico, que así se define la situación actual de la península ibérica. En Canarias, de momento, vamos un poquito más suave, aunque esperemos que esta semana no se intensifique mucho más la ola de calor. Pero bueno, en la península lo están pasando realmente mal. La Feria de Sevilla está con temperaturas cercanas a los 40 grados. No le arriendo las ganancias a los que estén allí pasándoselo bien. Y las comunidades autónomas se empiezan a plantear, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, la toma de medidas para atenuar el impacto sobre los colegios que las altas temperaturas están produciendo en el rendimiento escolar. Ya son 13 víctimas de violencia de género lo que va de año. En el año 2023, esta vez ha sido en Ávila, dos octogenarios, la víctima de 81 años y el agresor de 82, que tras quitarle la vida a su señora, a su mujer, a su pareja, intentó suicidarse sin conseguirlo. Comienza ya la reconstrucción de la isla de La Palma. Se ha concedido la primera licencia para construir sobre la lava de Tajogaite. 800 millones de euros es lo que va a costar el túnel de Mesa de Mota, que viene a aliviar la situación del tráfico espeso entre la laguna y la parte baja de Valleguerra, Tejina, Punta Hidalgo y Tegueste. Va a ser un túnel que va a facilitar el tráfico rodado, eliminando los atascos de las canteras y de las Mercedes, conectando la vía de Ronda con esta parte de la isla. Qué suerte tienen los laguneros de defender lo suyo, y qué suerte tienen los laguneros de que el gobierno de Canarias ponga los ojos ahí. El proyecto ya está aprobado y será una realidad muchísimo antes que el tercer carril de la TF5. Ya se acercan las fiestas de junio de la Orotava. Ayer se presentó el gran tapiz, que ofrecerá un diseño muy novedoso, con mensajes religiosos, tradicionales, sociales y medioambientales, y la alfombra de la Plaza del Ayuntamiento reserva un espacio para la lucha contra el cáncer, la protección del planeta, y se solidarizará con Ucrania y La Palma. Las novedades quizás más llamativas es que el plástico de color rosa se va a sumar por primera vez al magno tapiz de la Orotava. El colectivo Arte Arena, responsable de la confección del tapiz, pide a la ciudadanía villera y a la del Valle de la Orotava y a la de todo el norte y la isla de Tenerife que se impliquen y deposite botellas plásticas vacías, tapas y cualquier otro plástico de este color en un contenedor que será instalado próximamente por el consistorio villero. Bueno, pues felicidades a los que hicieron la onomástica, que son varios, en Gracias, Isidoros, Anacletos, Basilio, Pascasios, Peregrinos y Primitivos, felicidades a todos ellos, y un breve repaso a las efemérides, curiosidades, anécdotas que se han producido tal día como hoy, 26 de abril, en la historia de la humanidad. 2019 se estrena la película Avengers de la productora Marvel, convirtiéndose de manera casi inmediata en la película más taquillera con más recaudación de la historia del cine hasta la fecha. En el año 2018 se produce un espejismo. El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se reúnen por primera vez sin grandes logros en la estabilización de las relaciones diplomáticas entre las dos Coreas. En el 2013 se produce en el Ayun, en el Sáhara Occidental, en nuestro vecino, en nuestro querido Sáhara, al menos 40 personas heridas, incluyendo entre ellas 8 policías, en una de las manifestaciones más importantes y más violentas en favor de la independencia del pueblo saharaui. Año 2009, se alcanza el polo norte geográfico por vehículos terrestres por primera vez en la historia. El polo norte geográfico lo hicieron una expedición rusa dirigida por Vasily Yelagin. Año 2005, se retira la última de las guarniciones militares del Líbano que tenían en el país Siria, poniendo fin a 29 años de ocupación militar del país, pero no poniendo fin al conflicto bélico que lleva inundando esta parte del Oriente Próximo desde hace ya más de 4 décadas. Año 2000, la selección de fútbol de Andorra consigue una victoria épica, la primera victoria en un partido oficial de su historia, derrotando a la selección de Bielorrusia por 2-0. Año 1994, el 26 de abril, se celebraron en Sudáfrica las primeras elecciones con sufragio universal, tras haber sufrido durante decenas de años el régimen del apartheid. 1989, se emite el primer episodio de la serie de animación Dragon Ball Z, esta vez en Japón. En Europa no llegó hasta 2 años después. 1986, explota el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil en la Unión Soviética, actual Ucrania, provocando el mayor accidente nuclear de la historia de la humanidad. 1985, se incendia el hospital neuropsiquiátrico de San Emil en Buenos Aires, Argentina, muriendo 86 personas en el suceso. En el año 1942, en La Habana Vieja, Cuba, se funda un restaurante del que aquí tenemos algo parecido, ¿no? Se trata del insigne restaurante caribeño cubano La Bodeguita del Medio. Año 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, se produce el bombardeo de Guernica por parte de la aviación alemana con su legión tristemente famosa, la Legión Cóndor. Y también en el año 33 se produce en Alemania el establecimiento de la policía secreta, tristemente famosa y temida Gestapo, lo hizo Hermann Göring. 1924, se publica El Proceso, la primera de las grandes novelas de Franz Kafka, de muy recomendable lectura. Y vamos acabando. En el 1904, el escritor canario Benito Pérez Galdós se convirtió en diputado republicano. Y en 1903, hace ya hoy 120 años, se fundó el Club Atlético de Madrid. Paramos aquí en el repaso al siglo XX, ya volveremos al XIX y al XVIII en posteriores ocasiones, años venideros. Así que vamos a parar aquí y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con algo de nubosidad alta por la tarde, con temperaturas máximas en ascenso alcanzando valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 24 en La Laguna. El viento será flojo de componente norte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues mientras contactamos con Javier Abreu, les voy a ir recordando lo que le quería haber recordado a él, porque hoy los días internacionales te están sembrados. Los días mundiales e internacionales son bastante, bastante curiosos. Les cuento mientras que contactamos con Javier Abreu, que ya lo creo que tenemos por ahí la sintonía que nos anuncia su llegada. Día Mundial de la Propiedad Intelectual, Día Internacional de la Concienciación sobre la Contaminación del Ruido, Día Internacional del Recuerdo del Desastre de Chernóbil, ya saben que le hemos recordado esa efeméride histórica, Día Internacional del Perro Guía, Día Internacional de la Visibilidad Lésbica y otros días raros y alternativos se los cuento. El Día Mundial sin ascensores, así que a subir los pisos por escalera. El Día del Denim, que algún día le contaremos qué es esto del Denim y por qué se celebra hoy. Y el más curioso de todo, más raro y alternativo, porque tiene WhatsApp. Hoy es el Día Internacional del Pene, que no es el marido de la pena. Don Javier Abreu, ¿está usted por ahí?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Está celebrando usted el Día Internacional del Pene?
No, pero no me importaría que usted lo celebrara usted.
Yo estoy celebrando. Desde que me he enterado digo esto, es divertidísimo.
Yo creo que siempre la gente que celebra estas cosas es porque lo tiene pequeño. La gente que tenemos grande no tenemos necesidad de eso.
Dime de qué presume y te diré de qué careces, ¿sabías eso, no?
O dime de lo que presume y te diré lo que necesitas.
También es verdad. Oye, escúchame una cosa, es que todo el día de internacional a mí me genera mucha simpatía.
Sí, te veo que estás hoy como los políticos dándolo todo.
Sí, total. Pero mira, ayer me dejaste un poco temblando porque me mandaste un audio que realmente me puso los pelitos de punta. Porque uno de los personajes que se nombran en ese audio, una entrevista que tenías ayer con un conocido común, que imagino que se pondría en contacto contigo a través de redes sociales, porque es muy activo en redes sociales, me preocupa. Yo no quiero dar muchos nombres, porque además conozco a uno de ellos, ya te digo, pero no me sorprende absolutamente nada de lo que comentabas ahí. Y a mí me gustaría que hiciésemos, si es posible, un pequeño resumen, porque el tema es un poquito escalofriante.
Bueno, pues el resumen es el siguiente. El presidente del Parlamento de Canarias, don Gustavo Matos, forma parte, según su declaración de bienes del Parlamento de Canarias, forma parte de una empresa que son los polvos de Meléndez. No sé cómo se llama oficialmente, pero lo que...
Los polvos de Meléndez, todo el mundo conoce.
Tiene el 10% de esa empresa. Él ha dicho, además, en diferentes medios de comunicación, entrevistas y demás, que además es su abogado. Cosa que sería incompatible con la dedicación exclusiva a presidente del Parlamento. Y entonces ayer entró en antena una persona que trabajó en esa empresa durante 10 años. ¿No? Esta empresa tiene una deuda con la Hacienda estatal, de 800.000 euros, según la última publicación del Ministerio de Hacienda de empresas morosas de nuestro país, que superen cantidades iguales o superiores a 500.000 euros.
Perdóname, Javier, en tiempo, lleva ya tiempo esa deuda, ¿no? Que no es de ayer, que esa deuda lleva tiempo, ¿no?
Sí, lleva mucho tiempo. Supuestamente tiene una deuda de 800.000 euros. Al tener esta empresa 800.000 euros de deuda con Hacienda, pues al parecer el modus operandi para que Hacienda no les pille, supuestamente, o no les tranque, con conocimiento supuestamente de Gustavo Matos, nos cuenta este trabajador que ha trabajado en la empresa, insisto, 10 años, que se ha colocado diferentes datáfonos en la empresa a nombre de otras empresas para poder seguir trabajando y cobrando.
Datáfonos con nombre.
La recaudación con Hacienda, ¿no? Y además de colocar concretamente esos datáfonos, una de esas empresas, o varias, pero una no, en concreto, pues le ha dado contratos o ha obtenido contratos menores, es decir, contratos a dedo, del Parlamento de Canarias.
No uno, varios.
Sí, varios contratos.
Y la persona es conocida en Santa Cruz, ambas dos.
Traducido al castellano es, al parecer, supuestamente, dado que lo que nos ha contado, pues el presidente del Parlamento podría estar haciendo supuestamente trampas para que la empresa de la que tiene el 10% no se le ejecute el embargo que tiene por Hacienda, por esa deuda de 800.000 euros, y ha estado pues con conocimiento actuando al margen de la ley. Aquí hay varios delitos, ¿no? ¿Hacienda tiene conocimiento de la deuda?
No te quepa la menor
duda. ¿Hacienda tiene conocimiento de que allí se colocaban otros datáfonos?
Sí.
¿Para hacer estas triquiñuelas? Sí.
Completamente seguro.
Desde hace tiempo. Tiene la información. ¿Por qué no actuó Hacienda con la empresa y con el señor Gustavo Mato? ¿Y por qué no han denunciado para averiguar por qué esa empresa que ha colocado datáfonos en la empresa de Polvos Meléndez se le ha dado contratos menores en el Parlamento de Canarias? Pues eso tendrá que responderlo él. A mí me parece un auténtico escándalo lo que nos contó ayer, insisto, este trabajador en directo.
Las empresas están vinculadas con Gustavo Mato porque ambos dos administradores son del círculo cercano de Gustavo desde hace muchos años y además no han estado...
Hombre, se conocen, se tienen club de fútbol, de peñas de estas deportivas, están constantemente en redes sociales escribiéndose y demás, es decir, que la vinculación se le ve clara, tienen amistad. No sé qué tipo de amistad, pero que se conocen y que se escriben en las redes sociales y se ponen comentarios los unos a los otros, eso es una obviedad.
Yo no quisiera dar nombres y apellidos porque ya digo, conozco a uno de ellos.
Él los dio ayer, los dio.
Sí, los dio. Y además los dos son empresarios conocidos del núcleo de Santa Cruz.
¿Tú los conoces?
Yo conozco a uno mucho y a otro poco. Pero no quiero dar mi opinión al respecto, pero desde luego...
Los oyentes tienen derecho a saber tu opinión también. No,
bueno, mi opinión es que son gente con mucha influencia, gente que tienen buenas relaciones, que han venido actuando a través de favores personales en una dirección y en otra desde hace años. En distintos ámbitos políticos, no solamente el cercano a el Partido Socialista a través de la figura de Gustavo Mato, que tiene relación personal, sino a través de otros partidos políticos también y en otras relaciones económicas al estilo de tu amigo el mediador.
Yo te digo una cosa, si yo fuera Ángel Víctor Torres, después de tener conocimiento este asunto no es nuevo, ya llevo...
No, es verdad, no es nuevo.
En
ya.
Los círculos corriéndose la información, yo le diría primero que dimita del Parlamento y que se vaya a su casa y que este asunto.
Yo este tema lo conozco, el tema del conflicto de la deuda y la relación entre el doctor Meléndez, que por cierto, la persona que hacía las declaraciones ayer, aparte de trabajador, quería proteger claramente la figura del doctor Meléndez, porque dicen que es un gran científico, pero que tiene muchísima confianza en Gustavo hace muchísimos años, y que aparte de su abogado es su gestor, y que no se hace nada allí sin que Gustavo dé la bendición.
Eso es correcto.
Y eso me parece relevante, ¿no? Pero yo llevo oyendo este tema desde hace más de 8 años, ¿eh?
Nadie ha hecho nada.
Y nadie ha hecho nada, absolutamente
nada. A mí me
nada.
Parece un escándalo que una empresa tenga una deuda con Hacienda, nada más y nada menos de 800.000 euros. Tú tienes una deuda, no pagas una multa o cualquier historia, y coges Hacienda y te embargas tus cuentas. Pues me parece extraño que teniendo una deuda de 800.000 euros y teniendo conocimiento Hacienda estatal, insisto, de que allí se han colocado datáfonos que nada tienen que ver con esa empresa sino con otra para saltarse esos supuestos embargos, pues nadie haya dicho nada. Y que el señor Gustavo Matos vaya a la empresa en su coche oficial continuamente o ha estado acudiendo continuamente con su coche oficial, pues chico, aquí desde luego hay algo feo y este tipo de personas no deberían estar en política.
¿Tú crees que Ángel Víctor Torres es conocedor de esta situación?
Yo no sé si lo era, porque no lo puedo afirmar. A partir de ahora sí, porque el audio ayer corrió por todos lados. Está en YouTube y está colgado en diferentes lugares, así que todo el mundo
A ti te consta que hoy por hoy lo tiene everybody.
Hoy por hoy a mí me consta que ya lo tiene una parte importante de dirigentes del PSOE.
¿Y se ha movido algo de ayer a hoy?
Entre hoy y mañana tendrán que actuar, porque es escandaloso.
Y otros medios de comunicación que también han sido conocedores de este tipo de, bueno, de esta información.
Ya lo digo, tienen también.
Hace 8 años que se viene hablando de este tema. ¿Tú crees que alguien se hará eco del tema?
Desde que Gustavo Matos llegó a la presidencia del Parlamento de Canarias, no solo ha cobrado 90.000 euros en dietas, que es el presidente que más ha cobrado. La anterior presidenta cobró 30.000 en 4 años. Gustavo Matos ya lleva más de 90.000 euros en 4 años. No lleva todavía los 4 años, ¿no? Y aparte de eso, cobra un sueldo de 9.000 euros al mes.
Que no está mal.
Y a todo esto le suma que ha dado contratos a medios de comunicación menores por más de un millón de euros.
¿En los cuatro años? En los cuatro años más de un millón.
¿Cómo quieres tú que ningún medio de comunicación hable de esto?
Pero escúchame una cosa, aquí no ha llegado ni un euro, ya te digo yo. Es decir, yo me hubiera gustado que hubiesen llegado aunque sea 1.000 o 2.000. Pero más de un millón de euros...
A ti no, pero a muchos otros medios sí.
De publicidad institucional del Parlamento de Canarias, que tiene que publicitar el Parlamento de Canarias.
El Parlamento de Canarias, la presidencia del Parlamento de Canarias, se ha gastado 1.000.000 de euros en publicidad y propaganda desde que este señor es presidente. Jamás en la historia del Parlamento se había gastado tanta cantidad de dinero.
¿Pero incluida la jefa de su gabinete de prensa o que no concede entrevistas bajo ningún concepto? Te podía mandar los WhatsApp que he tenido con él y con su jefa de prensa. Llevo dos años intentando una entrevista, aunque sea telefónica, con Gustavo, además por algunos incidentes que ha tenido en el ejercicio de su labor como presidente. Y agradecen la invitación, pero no. Ni por teléfono.
Bueno, pues en otros medios se ha gastado 1.000.000 de euros, más de 1.000.000 de euros en publicidad y propaganda, que es un escándalo. Solo recordar a la audiencia que cuando el volcán de La Palma, el Parlamento armó allí un follón y se estuvieron peleando entre ellos por donar a La Palma, a los afectados, 250.000 euros. 250.000 euros. Solo en dietas el Parlamento se gasta 3 millones de euros, solo en dietas. En publicidad y propaganda, 1.000.000 de euros. Y el propio presidente del Parlamento en estos momentos lleva gastado en dietas, aparte del sueldo, más de 90.000 euros. Si esto no es un escándalo con 8 asesores, coches oficiales, etcétera, pues que baje Dios y lo vea.
¿Y tú crees que va a tener alguna consecuencia?
Lo que me parece es que esté implicado, supuestamente, en una historia donde él, según nos contó ayer el trabajador que trabajaba allí durante 10 años y que lo conoce muy bien, pues él tenía conocimiento de que la empresa estaba haciendo esto junto con otras empresas que son amigas suyas y que han tenido contratos del Parlamento para saltarse el embargo de Hacienda de 800.000 euros.
Y después mandando clases de moral.
Me parece inaudito que un presidente del Parlamento tenga conocimiento de unos hechos fraudulentos, como mínimo, y no los ponga en conocimiento de la justicia, formando parte de la empresa.
Ay, 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 ay. Pues ¿sabes lo que pasa, Javier? Que primero, no va a haber repercusión mediática en...
No la va a haber. No
creo que ninguna televisión...
Con esa cantidad de dinero que estamos hablando, que se han soltado los medios, no la va a haber. No la va a haber hoy, pero como mañana o pasado esto tenga repercusión en el ámbito nacional o lo que sea, pues la tendrá. Quedan muchos días para las elecciones. Si yo fuera Ángel Víctor Torres, le pediría inmediatamente una explicación a Gustavo Matos y a continuación le diría que se fuera a su casa. Pero si no la tiene hoy, la tendrá mañana, y si no, dentro de 5 meses, porque Hacienda sí tiene conocimiento de estos hechos.
¿Y la Fiscalía Anticorrupción no tendría elementos suficientes como para abrir una investigación de oficio?
Hacienda debería de trasladarle a la Fiscalía estos hechos.
¿Y por qué no se hace eso? Es que a mí me...
Eso habría que preguntar en la delegación de Hacienda, por qué no se ha dado traslado a la Fiscalía de estos hechos y por qué no se han tomado medidas al respecto. Pero eso lo tendrá que explicar Hacienda.
Pero que...
Yo te puedo asegurar que Hacienda lo sabe.
Hace falta un
es
Ministerio
más,
de la Igualdad.
Para comprobar esa información, me fui a los polvos de Meléndez, a la empresa, me compré una cremita para las manos porque las tenía destrozaditas, ¿sabes?
Y pagaste con tarjeta.
Pagué con tarjeta y me la cobraron con una empresa diferente a la de los polvos de Meléndez.
De Mario
una
de
empresa,
Vicente.
Una empresa que está vinculada con el señor que hemos hablado y de otra empresa, y que esa misma factura que me cobraron, 3 euros y pico, fíjate tú que no es nada, ¿no? me la cobraron con la tarjeta y estaba a nombre de otra empresa que no es Polvos de Meléndez.
¿Tú crees que alguna empresa de Mario tendrá algún tipo de deuda con la empresa de Meléndez y esté cobrando a través de esta manera? ¿De cobro de quesos por gallina?
No, yo no lo sé, lo desconozco. Yo soy los que me
lo he preguntado ayer. Lo he preguntado.
Lo que me contó este señor trabajador de la empresa durante 10 años y las pruebas que he visto. No puedo decir más porque lo desconozco.
Mi mujer también compra polvitos Meléndez, pasa que lo pagamos de contado, pero la próxima vez iremos y pediremos pago con ticket de datos.
Paguen ustedes con tarjeta y entonces comprobarán la situación. Es muy fácil. Hacienda ha mandado cartas a los herbolarios diciendo que lo que se pague se le ha de remitir a Hacienda.
Sí, eso lo hace con todas las empresas que tienen deuda con Hacienda. Le manda su 347, le manda una cartita.
Y allá buscan a otra gente que ponga datáfonos que no Hacienda no tiene controlado para evitar el embargo.
Es un auténtico escándalo, de verdad. Y abramos los ojos y nos demos cuenta que tampoco pasa nada por contar las cosas. Que después,
hay que contarlas.
Y que además también es bueno que la administración pública sea igual para todo el mundo y Hacienda actúe igual para una persona que se llame Mato, Márquez, González o Bermúdez. Da igual.
La gente tiene que ser honesta y parecerlo. Buenos días, don Diego.
Buenos días, don Javier. Hasta tomorrow. Bueno, pues mientras contactamos con Tachi Izquierdo, que ya me está comentando que está pendiente que le llamemos, vamos a dar un pequeño repaso a las portadas nacionales, que son bastante homogéneas en el día de hoy, puesto que la información parece que está esperando a que se reactive la campaña electoral. La precampaña está siendo centrada en temas que realmente no son de vital importancia, pero es lo que han decidido que hablemos. Hablemos de vivienda, hablemos de Doñana, hablemos del cambio climático, hablemos de la sequía, hablemos de la ola de calor y hablemos de cosas que, bueno, que es lo que quieren que hablemos, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un repasito a lo que considera la prensa escrita las noticias más relevantes del día de hoy. Y comenzamos por la primera edición del periódico El País, que en su portada lleva como titular más importante que Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelos de defensa y que el gobierno prevé la gestión directa del proyecto por una sociedad pública. También nos informan de que Biden lanza su candidatura llamando a salvar a la democracia. El presidente señala el extremismo con el gran peligro que confirma a Kamala Harris y logra un cierre de filas en torno al Partido Demócrata, según El País. El muro de silencio ante los abusos de los benedictinos en Cuelga Muro. Y España, entre los países donde más se ha devaluado los salarios por motivo de la inflación durante el año 2022. También nos informan de que Lula defiende en España su propuesta de paz en Ucrania. Vamos ahora a la portada del periódico El Mundo, donde también coincide como con El País de que Sánchez anuncia 20.000 pisos más sin tener ni siquiera el suelo. También en subtitular, en Barcelona, Ada Colau, a la cabeza del drama del alquiler, caída del 51% de la oferta, la más cara de toda España. El PSOE y el PNV y Bildu fulminan el idioma español en las escuelas vascas. La nueva ley de educación impide a los padres escoger enseñanza en castellano y obliga a que todas las alumnas tengan un nivel B2 de euskera. Colombia envía a Guaidó a Estados Unidos, mientras que además acoge una cumbre con la Venezuela de Maduro. Y Andalucía paga 14 millones en multas a la Unión Europea por infracciones con el agua realizadas por gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Periódico ABC. Los impuestos y cotizaciones se llevan el 39,5% del salario bruto de los españoles. El último informe de la OCDE revela que España es la gran economía europea donde el desplome del poder adquisitivo ha sido mayor durante el año 2022. Y la fotografía de la señora Ayuso con el titular de Mi Gobierno demuestra a toda España que Sánchez no es el camino. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos?
Pues yo muy sorprendido todavía, porque desde ayer que me estuvo mandando el amigo Javier Abreu un audio completo de una entrevista que tuvo con un ex trabajador de Polvo Meléndez, no me llega la camisa al cuello. Porque la verdad es que el contenido de ese audio, te lo mandaré después, es bastante...
Sí, por favor.
Bastante espectacular. Tú ya sabías lo que pasaba con Gustavo y por los Polvos Meléndez, ¿verdad?
Había algo ya de hace tiempo, sí.
Hace mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo. Sí. Sí, se hablaba de ese tema. Yo, sinceramente, ahora mismo, claro, no tengo la memoria, digamos, predispuesta para recordar detalles, pero bueno, algo sí se hablaba, ¿eh? Algo se hablaba.
Pues ahora lo que está...
Y como dice el mago, ¿no? ¿Y esto ahora qué?
¿Cómo se come? Porque claro, es que al hombre le ha dado por defender al doctor Meléndez, que le une una amistad por lo visto y ve que está en riesgo. Dice, este hombre no se está enterando de nada, se cree que esto está bien hecho. Y después, pues claro, el administrador de la sociedad no se llama Gustavo Mato, se llama doctor Meléndez.
Sí, bueno. No, o sea, esto salió en su día y bueno, pero esto sale ahora en campaña, ¿cómo es esto? No lo entiendo.
No, en pre-campaña. Pero el tema está en que la corrupción es corrupción y los malos hábitos son malos hábitos. Lo del mediador también salió y ahora está callado. Ahora hay unas nuevas noticias bastante suaves. Pero es que el problema está en que estas prácticas, estas maneras...
¿Tú has visto lo flojo que están los periódicos?
Yo, flojo,
vamos a ver.
Flojo, es una gacetilla, ¿no?
A ver, hay temas sociales muy interesantes, pero que... No sé, bueno, hay una noticia muy interesante que además comparten hoy. Hoy es un mal día de estos malos días de la prensa, ¿no? Sería como una especie de lunes zapatero, ¿no?
Peor. Este lunes había una entrevista de Pedro Martín que lo dije. Digo, esto es una noticia de fin de semana.
Ah, bueno.
Y la ponemos el lunes.
Hay una cosa rarísima. No sé, hay como un bajón. Me ha dado un bajón la prensa estos días, más del que ya venía experimentando. Y bueno, sí, hoy se hacen eco, evidentemente, del... Tuve los dos periódicos en esta provincia hoy y da lo mismo que te gastes el euro y pico de cuesta en uno que no te, porque el otro es lo mismo.
Lo mismo. Entonces,
esto, la verdad, esto es ya una respuesta bastante a la ligera, pero bueno, el tema de que por fin se da una licencia para construir la primera vivienda en La Palma para los afectados del volcán, ¿no? O sea, los dos periódicos además comparten la apertura de primera, pero que luego también comparten el resto de contenido, lo que son las ayudas del IRPF para los agricultores y ganaderos, y poco más.
Lo caro que sale el Puente de Mayo y las mesas de Baile Mago de Santa Cruz que se agotan rápidamente.
Exacto, y venga.
Pero lo peor es que te vas a la digital, Tachi, te vas a la digital, a Canarias Ahora, a Atlántico Hoy, a Tribuna de Canarias, al periódico digital de Canarias, y es que es lo mismo. Las agencias de comunicación tienen las notas de prensa del Cabildo.
Mira, y esto que está difundiendo Javier, ¿qué difusión le supones que va a tener esto?
Yo creo que ninguna, porque van a comprarse voluntades. Aparte, es que las figuras que están detrás de los dos datáfonos, que están en Polvos Meléndez, las dos, son empresarios del Club Selecto de Santa Cruz, ¿sabes? De estos que están en todos los fregados, que están en todos los potajes. Mm.
A todos apunta.
A todos, sí. Al ocio nocturno, a los programas de drones, al Club Oliver, a las fiestas de mayo, a los carnavales, a las comidas de Bermúdez, a las comidas... ¿Sabes? De este club que tú y yo conocemos y que todo el mundo que esté por allí sabe que son endogámicos, ¿no? Que están en torno al casino, que hacen fiestas privadas, que se lo pasan todos muy bien y que son todos amigos de todos. Con distintos colores políticos, además.
Porque en lo de esta tierra a veces tenemos grupos que son los del no a todo y los del sí a todo.
Estos te apuntan a todos los carros. Pero es una vergüenza, de verdad, es una vergüenza. Una vergüenza porque... Lo primero que yo estoy convencidísimo que esto lo saben más de dos y más de tres. Sabiendo los personajes que están detrás de los datáfonos. Que son, son pesos pesados de Santa Cruz. Que están metidos, y así ya te digo, un entramado societario importante con un dedo metido en cada tarta, ¿no? Y en algunos lados vinculados por un lado, contratos oficiales con unas empresas, adjudicaciones a dedo con otras administraciones públicas, con otras sociedades, es decir... Y encima que todos queremos ser amigos de ellos. ¿Sabes? Es decir, que no, somos de los que nos sacamos fotos en el Facebook y nos lo ponemos aquí comiendo con el amigo Pepe.
Sí, claro. Es lo mismo. A ver, pero no hay nada nuevo bajo el sol, está claro. No, es más de lo mismo. O sea, es esta sociedad en la que tú y yo vivimos y todos ustedes que nos están oyendo y que de vez en cuando, bueno, pues nos premia con una sorpresa, con algún en apariencia, nuevo episodio de cómo van las cosas por aquí, porque en realidad sería eso. ¿Cómo? Yo, si tuviese un medio, diría, ¿cómo van las cosas por aquí? Pues mira, hoy van las cosas por aquí con este tema, ¿no? Y estoy curioso, porque este tema casi salió hace un tiempo en la prensa, luego
se paró. Se habló de la deuda que tenía la sociedad y del 10% del accionariado de Gustavo. Pasa que Gustavo tiene muchos amigos en la prensa y lo paran todo bastante, además desacreditando al que saca el bulo, ¿no? Porque claro, tú ya has tenido el conato de decir, oye, esto en época preelectoral. No, esto ya vino en su época, esto no es nuevo.
A ver, no se olviden que Gustavo es abogado. Y además es buen abogado.
Sí. Bastante para bueno, defenderse es muy bueno. Y además tiene buenos amigos y bueno, que además de sus 90.000 euros le cobra a los amigos en otras especies.
Entonces, bueno, pues ha tenido, digamos, una formación académica bastante brillante y como abogado, pues bastante brillante. Y como político, pues bueno, pues también brilla.
Hábil. Muy hábil. Hombre, es de los primeros hombres beneficiados por el tema de la ley de paridad, que como otros partidos políticos pusieron a mujeres en la mesa del Parlamento, pues no le tocó otra cosa al PSOE de poner un presidente hombre.
Claro.
¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas de...?
Claro.
¿Qué le tocó? Y dice, mira, pues, Gustavo, venga, tú mismo, que estás por aquí y eres
y ahí
hombre.
Está. Y ahí lo tenemos y...
Y es hábil, bueno, las cosas como son, lo cortés no le da lo valiente, es hábil en todos los sentidos.
Sí, muy inteligente, muy brillante... yo no puedo hablar mal de él porque le conozco además, le conozco personalmente.
¿Y te extraña?
¿Y te extraña? Se defenderá bien.
No, por supuesto. Es decir, es que aquí lo que se trata es el vínculo que tiene Gustavo Amato con estos empresarios santacruceros, que son populares y conocidos los dos, para que pongan un datáfono en la empresa de su socio y amigo, el doctor Meléndez, al cual él no tiene ningún vínculo porque simplemente es el abogado de confianza de un empresario, al final siempre salpicará al empresario y mientras que él pueda pararle los daños colaterales, pues se los parará y si no se quitará de en medio y le parecen los tanques por encima, ¿no? A unos y a otros. Él ahí lo que tiene es un vínculo societario que lógicamente él tonto no es y legalidades no va a haber, pero desde luego la hacienda pública no es lo mismo para un datáfono que pongamos tú y yo en nuestro kiosco de prensa que vendemos chochos y mosca y golosinas. Atrévete a poner un datáfono que no esté a nombre de tu CIF o tu DNI. Atrévete, no, si eres capaz.
No.
En Polo Meléndez no hay uno, hay dos.
Pero ya él tendrá, me imagino, sus argumentos para defenderlo y aclararlo. Le ha pasado con varios casos, y la verdad que ha salido bastante inmende, porque bueno, luego es una persona que... Bueno,
sí, pero es que blanco y en botella. Después resulta que una de esas empresas tiene una colección de contratos menores en el Parlamento de Canarias. ¿Dónde está la conexión? ¿Aquí somos tontos o chupamos botellas de pescicola?
Contratos menores,
Contratos menores a empresas del mismo administrador único de la sociedad que tiene el datáfono puesto en los Meléndez.
Bueno, pero
es que atrévete tú a hacerlo, Tachi, atrévete tú a hacerlo.
Ya lo sé.
Contra, y aquí miramos para otro lado y nadie dice nada. ¿Y Hacienda dónde está? Y yo es que yo soy beneficiario de la Hacienda Pública y también soy uno de los que están encima con 10.000 euros de multas de coches que no eran míos. Y atrévete a decir que no. Primero usted lo paga y después ya veremos.
Sí, después hablamos, exacto.
Pero usted tiene un expediente ahí de 10.000 pavos a un pobrecito jubilado porque tiene un coche que no es mío que tiene multas. Ahora vete a justificar que el traspaso lo hicieron. Que no, que esto no es una broma, que esto es verdad. Atrévete tú a ponerte enfrente.
Claro.
Y ves cómo hacen otras cosas. Entonces se te pone el cuerpo malo, se te indigna.
Sí, es complicado porque vemos las cosas a veces desde fuera. Ya uno va acumulando, digamos, tantas experiencias en las que tú piensas que hay un verdadero caso de corrupción, pequeña corrupción, gran corrupción, media corrupción o lo que sea. Y es que yo dudo ya incluso de los resultados del caso mediador, porque la ingeniería, digamos, legal que se aplica en todo este tipo de cosas es tremenda, ¿no? Y al final, pues...
Para condenar les va a costar. Para condenar les va a costar.
Mucho. Dime tú qué condenas han habido en Canarias. Y aquí hemos hablado y hemos perdido el tiempo hablando de posibles corrupteles y posibles ilegalidades.
Como no haya un funcionario con el valor suficiente para guardar los documentos y presentarlos en el juzgado, que son el caso de las Teresitas y de Macario, es decir, cuando un arquitecto municipal o un funcionario guarda los expedientes, ve los defectos y los pone en el juzgado, entonces sí hay condena. Pero si no, es imposible. Es imposible.
Se han quemado archivos de juzgados en esta tierra, en Canarias.
Unos pocos.
Bueno. Se han perdido papeles de repente y se han perdido escuchas y no sé.
De todas maneras, tenemos que tomar conciencia a los ciudadanos de que no podemos seguir consintiéndolos, porque a mí la reflexión que yo hacía ayer cuando oía el audio completo de este trabajador, contando las intimidades de una empresa, que no eran tampoco tan intimidades, pero las verdades como el barquero, yo estaba pensando, digo, si a mí me viene un diputado del Parlamento de Canarias o un miembro de la mesa del Parlamento de Canarias, que es ingeniero, que es arquitecto, que es abogado, ofreciéndome sus favores, yo le digo que no. ¿Verdad que no? ¿Verdad que le dices que sí?
Es que tú confías en...
¿Verdad que le dices que sí? Dice, venga, sí, échame una manita a ver si me consigues un contrato. Échame una manita a ver si me das un contrato menor. O tú dices, no, yo soy incólume, involuto y un tipo honorable y serio. Y yo no quiero saber nada de la corrupción.
Eso lo dice quien no tiene nada, digamos.
Es que, ¿quién está libre de pecado que tiene la primera piedra, sabes?
Claro, el que no tiene nada es el que va a decir que no, porque no tiene nada. Y esto es así. O sea, siempre ha sido así. Todo el caso mediador... los perfiles que van surgiendo, pues vamos viendo qué es lo que hay, ¿no? Todo forma parte de una misma forma de ver las cosas, de ver la vida. Y bueno, pues en función de cómo uno se mueva por esta vida, pues digamos entrará más o menos en determinadas cosas, ¿no? El currito a diario, como tú, como yo, y el señor y la señora que nos está escuchando ahora, pues empezando el día su trabajo, su jornada laboral, pues seguramente no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando, evidentemente. Ahora, hay gente que, bueno, que ve esta vida siempre con grandes oportunidades. Y ahí es donde está realmente el meollo de esta cuestión. Las oportunidades. Siempre en esa consecución de oportunidades hay quien tiene los medios y sabe cómo moverlos, pero claro, es siempre dentro de un hábitat, Diego. Siempre son los mismos. Pues como tú dices, tiene que partir todo de donde tiene que partir. De la seriedad de la administración. Muchos casos de corrupción han tenido implicados a funcionarios, y no cualquier funcionario, no un auxiliar, no, estamos hablando de funcionarios arriba, de los de las primeras letras del abecedario. Y hasta que eso, la guerra y el ejercicio de la justicia empieza precisamente en eso, en un funcionario y funcionaria que sea honrado, trabajador y consciente del sitio en el que está trabajando. La mayor parte de todos los casos siempre los tiene implicados, lamentablemente. No todos, porque no, aquí no estamos hablando de una mayoría de funcionarios, estamos hablando de una minoría que son realmente deplorables, que son los que facilitan que el ejercicio de la corrupción sea un negocio muy muy rentable. Si no están ellos por medio, no va a haber nadie. ¿Quién firma las cosas? ¿Que un político manda en un ayuntamiento? Nada, un político es un invitado de honor en una corporación durante 4 años. Los funcionarios siguen ahí. Esos son los que mandan realmente.
La corrupción tiene 3 patas necesarias y además inevitable, que son funcionarios, políticos y empresarios. Si no falla una de las 3, no hay corrupción.
No hay nada. Y el caso mediador es un caso de libro en ese sentido. Un funcionario honrado, consciente de las cosas, valorando lo que es el dinero público, es una maravilla. Yo conozco algunos que son así. Son así. Hacen proyectos,
Tachi, la mayoría, todo, pero sí, es que hay jueces que son auténticos héroes, que cuando le meten mano a caso los desplazan, los mandan a un destino diferente. Y si hacen lo que les indican algunos poderes fácticos, tienen promoción interna espectacular.
A eso me refiero.
A mí lo que me da vergüenza es que, siendo consciente de la situación, se maquillen de gente honorable, que vayan con titulares de tolerancia cero a la corrupción. Váyase usted un poquito a la mierda.
Sí, un poquito, por favor, para que seamos un poquito más felices el resto.
Hombre, tolerancia cero. Un personaje como un presidente del Parlamento de Canarias, aparte de ser honrado, tiene que parecerlo.
Sí, no, evidentemente. Y
ante la duda, la matura. Y es que estas cosas, de tolerancia cero significa usted se va mañana.
Sí.
Por la duda, por la duda. Usted se va mañana porque además ha ganado 90.000 euros durante 4 años, que ya está bien. Y se va usted al ejercicio de su profesión, que tan bueno que es, haciendo lo suyo, ¿no? Claro. Y consiga contratos fuera de la política. A ver cuántos contratos consigue fuera de la política.
Sí, es que hay mucha gente que si no estuviese en ese ámbito, en esas 3 patas de las que hemos estado hablando, evidentemente no llegaría ni a una cuarta parte de esa situación. O sea, y ganar dinero está muy bien. A mí me parece muy bien que la gente gane dinero. Pero, caramba, que sea...
Pero arriesgando su patrimonio, poniendo sus ahorros por medio, con el trabajo y el esfuerzo, no cogiendo un cargo público y poniendo su tarjeta de visita. Soy Pepe, el jefe de negociado del hospital quirúrgico de Valme. Tengo un sueldo porque soy jefe de cirugía de no sé qué. O soy el jefe de no sé dónde, de tal sitio. Si es que al final son esos. Usan los cargos públicos como reclamo publicitario de su actividad profesional.
Sí, claro. Es que si no estuviesen ahí, no
mamarían nada. Que son capaces, que sí, que son gente inteligente, que han sacado unas oposiciones, que han sacado unos... Vale, perfecto. Pero, coño, gana usted el dinero que tiene que ganar. Primero, no me haga competencia desleal a los ingenieros, arquitectos, médicos, abogados que trabajan en el sector privado. ¿Eh? Sí. Que esa es otra.
Claro.
Y segundo, utilice usted su cargo para ejercer su servicio público, no para tener una tarjeta comercial para venderse después en el ámbito privado. Es decir, ¿y quién le mete mano a eso en todos los sectores?
Complicado. Eso es un virus que está introducido en el sistema y es muy complicado. De vez en cuando surge algún caso, pero yo te digo, sentencias judiciales que hayan resuelto esto o denuncias que hayan desvelado esto, pues muy poquitas.
Y muy difíciles de conseguir.
Sí, y algunas salen pues por mera venganza, ¿no? Mera venganza. También,
cierto. Le hace alguien que está dentro del sistema, que lo dejan fuera por J por B, dice, ah, sí, me vas a dejar fuera, pero te voy a joder.
No cuento. ¿Eh? Ahí es donde nos enteramos.
Gürtel, Púnica, todas empiezan igual. Valero Marín, Macario Benítez...
Sabiendo tantas cosas aquí, tantos
venganzas, tantas son venganzas, es cierto.
Son venganzas, no son otra cosa, y eso es lo malo, ¿no? Porque luego es.
Qué vergüenza.
Digamos, luego es una cosa tan simple como la venganza, algo tan básico y tan primario en el comportamiento humano como es la venganza. Javier Abreu también, con a Gustavo.
Le tiene una poquita de manía, una poquita.
Sí. Y eran muy amigos.
Ayer no. Eran muy, muy amigos. Son de la misma agrupación. Muy son los dos de La Laguna. Gustavo fue candidato a la PSOE de La Laguna y compitió con Abreu.
Yo a los dos los conozco y solo puedo decir que son dos buenas personas. O sea, desde el punto de vista de su comportamiento conmigo siempre. Yo, Gustavo, tipo maravilloso. A mí además también me ha ayudado en su ejercicio de abogacía. Me ha ayudado, o sea, como contratado yo como profesional del derecho hace años, estoy hablando hace por lo menos casi 20 años, cuando aún era un joven abogado y bueno, yo ahora no sé dónde está, no lo sé porque no lo sigo, no sé su trayectoria, no la he seguido más, no, salvo lo que sale públicamente y no estoy al tanto. Y Javier, bueno, ¿qué puedo decir de Javier? Javier es una persona que conocí cuando teníamos 17 o 18 años y él por su parte como político y yo como joven comunicador también, pues éramos personas que estábamos ilusionadas por lo que hacíamos. Y ahí está Javier, en su guerra, en su lucha, que yo creo que a veces Javier está mucho en un perfil más de venganza que de digamos, intención de informar o de dar una información a la gente. Es echar algo porque algo siempre queda, ¿no? Entonces, claro, yo no lo sé. Si esto va a ser una cuestión de venganzas personales, probablemente, si llegan al juzgado, pues ya los juzgados no dirán realmente lo que pasa.
La responsabilidad penal ahí va a estar muy diluida, porque date cuenta que no va a haber vínculo. Ahí el problema lo va a tener el administrador de la sociedad. Sí, es un delito contra la hacienda pública y es un levantamiento de bienes. Lo que está claro es que Gustavo va a tener poco problema. El tema es lo que te decía, que una cosa es la ilegalidad y otra cosa es lo inmoral. Y estas actuaciones que son permisivas, el hecho simplemente, yo es que me imagino siendo cargo público, igual no lo podría ser en mi vida, ¿no? Porque me envenenaría un día detrás del otro, yendo con coche oficial a un tema de mis empresas donde tengo participación, a mí ya eso me daría vergüenza. ¿O a ti te parece normal que cojas un coche oficial, que por supuesto lleva un chofer oficial, metas a unos amigos y te vayas a la tienda de zapatos que tienes ahí el 50% eres el dueño, a hablar con el otro 50% de socios? ¿A tú lo harías, Tachi?
No, ¿cómo?
Pues aquí lo hemos normalizado. Es decir,
claro, eso sí, claro. Mi educación es otra. O sea, yo allá cada uno con su forma de llevar las cosas, ¿no?
Pero es que no tenemos vergüenza. Es decir, vamos por nuestro pueblo donde vivimos y donde hemos nacido con un coche oficial a ver a un amigo. O a un socio. Es que no puede ser, macho.
Y encima, vamos, si se nos ocurre también nos reímos la gracia, ¿no? Es que gracioso, ¿no? Que vino en el coche oficial. No,
qué suerte tiene este que lleva coche oficial.
Yo creo que, de todas formas, son tan pocos, lo que pasa es que son tan ruidosos, ¿no? Los que utilizan lo público para este tipo de miseria, pero que en realidad luego hay un montón de gente que ejerce honradamente esta profesión, porque hay que llamarlo así, profesión de la política, que los que por lo menos contrarrestan. Lo que pasa es que, claro, los casos de corrupción son tan ruidosos, Diego, son tan incómodos, son tan, no sé, tan llamativos, que nos fastidian. Y más si nos llegan ahora, de repente, en un contexto preelectoral como en el que estamos, pues caramba, esto suena mucho, suena como un cañonazo, ¿no?
Pues sí. Don Tachi, ¿qué le digo? No te quiero quitar más tiempo porque hoy, por culpa de las medios de comunicación y las agencias de noticias que no nos dan carne, pues tenemos que coger migaja. De verdad.
Pero que también este mundo nuestro de la comunicación en gran parte está alimentado de migaja.
No, pero yo la reflexión que quiero hacer, ¿quién está libre de pecado? Es decir, si a ti te viene una persona con influencia, con un nivel de poder importante, y te toca la puerta a tu casa y dice, mira, debía comprarte el 10% de tu empresa a cambio de echarte una manita en los problemas que tú tengas, yo tengo muchas influencias. ¿Quién le dice que no?
No le vas a decir que no si estás apurado. Nadie. Y también puede haber, por parte de quien lo propone, una intención, digamos, de amistad, de ayuda, de persona que quiere una mano a un conocido. Bueno, también lo puedo llegar a entender.
Sí. Pero ya te digo yo que en esta sociedad española, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, y nuestros políticos, yo se lo demando cada día más, que aparte de ser honrado, que la mayoría de ellos lo son, la inmensa mayoría lo son, que acoten a los que no lo son, y que ellos mismos, que son los conocedores de las malas artes de algunos, los eliminen. Que son los más perjudicados, los políticos honrados son los más perjudicados de las malas artes.
No, evidentemente, esos son los peor pagados que salen de esta historia. El tema es que muchas cosas no suenan horrorosas desde el punto de vista de la moralidad, pero es que la legislación no va a estar enjuiciando casos de moralidad.
Está claro. La moralidad lo jugamos los votantes, los ciudadanos.
Exacto.
Y a ver si aprendemos a hacerlo.
Y eso solo es una cosa que se aprende en casa o se desaprende andando el camino,
¿no? Tachi, te voy a despedir con música de los 80, que estoy enamorado cada día más de los 80. Así que vamos ahí un ratito a publicidad y después vamos, quédate escuchando, que te va a gustar mucho la canción que te voy a poner a ti dedicada. Brown Girl in the Rain, de Boney M. Para que usted lo baile.
Aquí me quedo. Gracias por el rato, Diego.
Tachi, un abrazo. Chao.
Venga, feliz semana. Hasta luego.
si te quieres poner los cascos, póntelos. Pues nada, estaba hablando con el siguiente invitado que se va a poner los cascos para escuchar bien, pues la musiquita estaba bien. Llevábamos tiempo detrás de él, llevábamos tiempo invitándolo a través del gabinete de prensa, además de la que él es el responsable en el Cabildo, para que compartiera un ratito con toda nuestra gran familia de oyentes de Gente Radio de este norte tan querido por nosotros y del que le es activo importante. Se trata de Aarón Afonso González, actual director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente. Estoy leyendo el título porque el título no sabía exactamente. Pero vamos, para los que hablamos en plata, y valga la ironía, la mano derecha de el actual presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, y el número 3 de su lista que nos presenta a las elecciones del 28 de mayo. Muy buenos días, don Aarón Afonso.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar con ustedes hoy aquí.
De verdad que tenía muchísimo interés en hablar contigo porque creo que es una de las figuras políticas que más recorrido nos tiene que aportar al futuro cercano y no tan cercano, también lejano, de los próximos años, ¿no? La política insular y la política autonómica, en la que ha estado ya en líderes anteriores vinculado, va a pasar en gran medida por las manos de Aarón Afonso. ¿Usted comparte mi opinión o va a ser humilde y va a decir que no?
No, yo lo que creo, por lo menos en las distintas obligaciones que he tenido que tener a nivel profesional y a nivel político, si alguien me conoce sabe que me caracterizo por trabajar con, yo creo que con criterio, con rigor, formando equipos y donde quiera en este momento que el partido considere que puedo ayudar y en mis posibilidades me vea con capacidad para hacerlo, pues así lo haré. Por eso he dado el paso en no solo en este mandato de estos 4 años trabajando en el Cabildo, sino ahora en el 2023, de acompañar a Pedro Martín en puestos, para llamarlo de una manera de salida, en la lista insular, porque creemos que es necesario poder culminar el proyecto que hemos iniciado hace 4 años. Y creo que puedo aportar, y ese es el motivo por el que ha dado el paso.
Aarón es un joven político. Bueno, ya no tan joven, porque tienes más de 40, ¿no? 45, 46, ¿no?
Sí.
Pero bueno, un joven todavía político portuense, vinculado al Partido Socialista Obrero Español desde su más tierna infancia. Siempre ha sido socialista, ¿no?
Sí, señor.
De cuna y de convicción.
De cuna.
No has conocido otra opción, no te han dado otra alternativa, ¿no?
No, bueno, en casa siempre ha sido, evidentemente en casa hemos amado el socialismo desde, como bien decías, desde la cuna, pero precisamente por esos valores lo que siempre analizamos es qué puede aportar las distintas formaciones políticas en los distintos gobiernos de las instituciones. Y uno al final valora por qué opción se decanta. Y yo reconozco que evidentemente no comparto al 100% los postulados de mi formación política, pero milito en el Partido Socialista porque es el partido que defiende una sociedad que más se parece a aquella en la que quiero vivir. Es así de sencillo y creo que a través de este instrumento que son las formaciones políticas podemos transformar la vida de las personas, mejorar sus condiciones de vida a través de políticas que defendemos y promovemos.
Por la trayectoria profesional avala a Aarón Afonso porque antes de incorporarse a la política activa se ha preocupado de su formación y de su futuro profesional. Porque si no tengo malentendido, aparte de tener muy buenas referencias de Aarón Afonso por parte de sus correligionarios del PSOE, también tengo buenas referencias de sus adversarios políticos en otras formaciones políticas. Estudió Derecho, pero automáticamente buscó una oposición para trabajar para la Administración Pública, ¿no?
Sí, señor. Estudié Derecho en la Universidad de la Laguna y preparé unas oposiciones al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma y desde el año 2004 soy funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma.
Con lo cual no necesita la política para vivir, ¿verdad?
No.
Bueno, pues eso es un aval que, en mi opinión, humilde opinión, pone en valor la decisión valiente, que no sé si es la primera vez que aparece en una lista electoral. ¿Es la primera vez?
No, ya en el 2019 iba en la lista electoral del Cabildo, pero cerrándola de número...
Bueno, eso es no ir en una lista electoral. En una lista del 14 para arriba vas en una lista electoral. Del 14 para abajo va echando una mano a alguien.
Yo bromeaba con la familia y con los compañeros de que evidentemente iba a una lista electoral y la mayoría de la ciudadanía de Tenerife decidió que no fuera consejero en el Cabildo, evidentemente.
Pero bueno, antes de ser director insular en el Cabildo Insular de Tenerife, que has hecho una mano importante y me consta, y sobre todo después de la dimisión de Gregorio Martín Plata, que creo que es otro funcionario también de un buen nivel, que daba garantías, por lo menos en mi visión del equipo de gobierno, daba una garantía que desapareció cuando él desapareció. Antes de haber sido director insular, ha ocupado cargos de especial relevancia. Creo que ha tenido una dirección general y una consejería.
Sí, señor. En el 2011 fui director general de Función Pública en el gobierno de Canarias, en un momento duro y complicado, teniendo que afrontar los recortes que se iban aplicando por parte del Partido Popular a nivel nacional. una situación bastante compleja, y en el 2015 asumí la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de la mano de Patricia Hernández como vicepresidente del gobierno de Canarias.
Yo pensaba que había sido Espínola.
Espínola fue consejero con
anterior,
con Paulino Rivero y con José Miguel Pérez de vicepresidente del 2011 al 2015.
Consejero detrás de Espínola.
Fui consejero después de
Espínola. Del gobierno, yo fui director de Clavijo general. Con Patricia Hernández.
Sí, yo fui director general de Función Pública con Paco Hernández
Espínola. Todos los días se aprende algo. Yo pensaba que el consejero había sido Espínola.
No. Espínola fue los 4 primeros años y luego a partir del 2015 estuve yo de consejero hasta que se rompió el pacto.
¿Y cómo fue esa experiencia de gobernar con el Partido Socialista y con Coalición Canaria?
Pues vamos a ver. Pues
fue una época que hemos olvidado, pero fue hace 4 días.
Sí, sí. Ya han pasado ahora ya
6 años.
De la ruptura de aquel acuerdo que fue a finales del 16 y principios del 17, pues ya han pasado más de 6 años. La primera etapa, yo creo que por lo menos desde el punto de vista de las relaciones con Coalición Canaria, la visión que tenía Paulino Rivero y las políticas que se desarrollaron en la etapa que yo compartí gobierno como director general de Función Pública, fueron distintas a las que encontramos a partir del 2015. En el 2015 yo creo que arrancamos con mucha ilusión, formando un gobierno que inicialmente estaba cohesionado, pero en mi opinión, y luego los datos lo corroboraron, Fernando y Coalición Canaria tenía interés en cogobernar con el Partido Popular, y desde prácticamente desde el inicio del mandato se fueron poniendo piedritas en el camino para que no llegara a buen puerto ese gobierno. Desde el punto de vista del trato personal eran cordial, desde el punto de vista de las diferencias ideológicas existieron muchas, porque habían acuerdos que se adoptaban directamente por los responsables de Coalición Canaria en el gobierno con el PP a nivel nacional que gobernaban en aquel momento, sin trasladarlos ni hablarlo con su socio de gobierno, y eso generaron tensiones que terminaron provocando la ruptura, con distintas vicisitudes de incumplimientos del pacto en cascada que existía en Canarias en aquel momento con algunos municipios, entre ellos el del Puerto de la Cruz, que fueron incumplidos por Coalición Canaria, con algunos cierres presupuestarios sin avisar al socio de gobierno, responsabilizando con la gestión que se efectuaba en sanidad al Partido Socialista que estaba al frente de esa consejería en aquel momento, Jesús Morera, y que luego se evidenciaron que los datos no eran ciertos, y otro tipo de medidas como la moción de censura que se propició también por Coalición Canaria en Granadilla, pues fueron gotitas que iban colmando las relaciones y evidentemente la relación de confianza que tiene que haber entre socios de gobiernos para poder trabajar en la mejora de las condiciones de vida de los canarios y las canarias. Eso al final evidenció que al menos la lealtad en el ámbito del pacto no tuvo nada que ver en la primera etapa con Paulino del 2011 al 2015.
¿Se echa de menos Paulino en el PSOE?
Bueno, yo creo que al final, yo creo que echar de menos no echas de menos a un socio u otro. En el Partido Socialista al final lo que queremos es tener los resultados que permitan gobernar con la mayoría suficiente para poder implantar aquellas políticas que defendemos ante los ciudadanos y que les presentamos en nuestros programas electorales. Ahora, a la hora de encontrar y de formular acuerdos, siempre es importante efectuarlo sobre un programa, con independencia de lo que defendamos. Nosotros siempre planteamos que lo importante es ponernos de acuerdo en lo que vamos a poder hacer de manera conjunta con cualquier socio de gobierno y no aquellas cosas en las que vamos a discrepar siempre. Hay que dejarlas aparte y poder trabajar en los intereses de la ciudadanía, pero sí es cierto que deben existir en las relaciones de pacto una relación de, si no de confianza, sí de lealtad con tu socio y de respeto. Y eso con Paulino me consta, aunque no estaba en la primera línea política, porque estaba en un puesto de director general, por lo que me transmitía el consejero.
Primera vez.
Efectivamente, pero eso en la segunda etapa no se produjo.
Por ahora hablaremos del futuro y me acabo de encender un testigo, y es que Aarón Afonso coincidió con Rosa Dávila en el gobierno de Canarias. Dávila siendo consejera de Hacienda y Aarón siendo de presidencia.
Sí.
Ahora hablaremos de eso, pero vamos a hablar un poquito del pasado, de los 4 años.
Previamente, Rosa era directora general de transporte del gobierno de Canarias, siendo
directora
de
la par.
Función Pública.
Van a la par. Entonces, bueno, ahí tienen ahí un catalizador de una posible negociación. Pero vamos a hablar de esos 4 años que van acabando este mandato, que ha sido tan convulso, tan complicado, con tantos incidentes inesperados, y que, en mi opinión, ha sido muy difícil para el PSOE navegar y guardar la ropa, porque tener un socio de gobierno como Ciudadano, bueno, no como Ciudadano, tener un socio de gobierno como Enrique Arriaga, que creo que no representa a Ciudadanos, pero es una visión muy personal, y condicionado desde fuera por una formación política también en una descomposición, no tanto como Ciudadanos, pero también ahí con sus tensiones internas, que ahí está la demostración de que Belda ahora mismo es consejera no escrita y que lo que ahora mismo representa Unidas Si Se Puede, pues va a ser dos formaciones políticas que se presenten en las próximas elecciones. ¿Cómo ha sido este mandato? Porque desde dentro, desde la labor que ha hecho Aarón, que no ha sido de primera línea, pero sí ha dicho que está allí con las costuras y remendando, seguro que muchas horas de su trabajo, me gustaría saber cómo ha sido de difícil.
Hombre, posiblemente estos 4 años han sido de los más complicados a la hora de gestionar el cabildo por distintas razones, no solo por la coyuntura que todos los oyentes saben, si es pandemia, pues los problemas derivados de la invasión de la guerra de Ucrania.
También La Palma le afectó al cabildo. El cabildo estuvo muy presente, el cabildo de Tenerife, en la erupción de La Palma.
No, y que evidentemente para la isla de Tenerife, la labor de coordinación que tenemos que tener con el gobierno de Canarias para poder impulsar políticas que afectan evidentemente a la ciudadanía de Tenerife es primordial, y el gobierno de Canarias durante muchos meses tuvo que priorizar sus actuaciones en La Palma, y eso condiciona otras que deberían impulsarse de manera conjunta con el resto de islas, y se hizo de forma solidaria, no solo poniendo recursos, Tenerife y otras islas.
Para Involcán era 100%, es 100% del Cabildo de Tenerife.
Sin duda, es una empresa pública 100% del Cabildo, y nosotros desplegamos a nuestros efectivos en La Palma para colaborar activamente con ellos. Habíamos aprobado un plan de prevención de riesgo volcánico en la isla de Tenerife, que fue el que se utilizó en la Palma, porque todavía no lo tenían aprobado, con lo cual todo nuestro conocimiento, no solo de Involcán, nuestro director general de seguridad y emergencia, Rubén Fernández, estuvo colaborando activamente también en La Palma con el dispositivo, con lo cual medios...
Un mandato bastante convulso.
Pero aparte de eso, es cierto que la dificultad se añadía porque es la primera vez en la historia que se gobernaba en el Cabildo con minoría. Y esa es una realidad, o sea, los resultados...
El equipo de gobierno no tenía mayoría para los plenos. Tenía que contar con los 3 votos de Unidas Si Se Puede desde fuera del gobierno.
Efectivamente, o con el de cualquier otra formación política, ¿no? Entonces, al final gobernábamos 13 de 31. Y esas circunstancias son complicadas porque los resultados electorales fueron los que fueron. La mayoría se tenía por parte de los partidos de derecha o centro-derecha, y nosotros fuimos capaces de alcanzar acuerdos para cambiar cosas en el ámbito del Cabildo, un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y un acuerdo un acuerdo programático con Sí Podemos Canarias, que apoyó aquella moción de censura y que determinó pues algunas líneas que podíamos desarrollar. Con Sí Podemos Canarias al final aprobamos los 3 primeros presupuestos del Cabildo, pero eso no significó que durante esos 3 años nos apoyaran todas las políticas. Son más veces las que Sí Podemos Canarias apoyaba y votaba mociones o propuestas de Coalición Canaria y de PP en las comisiones plenarias y en el pleno durante esos 3 primeros años que las que apoyaba el grupo de gobierno. Con lo cual, la negociación era constante, el diálogo tenía que ser constante, no solo con Sí Podemos Canarias, sino también con Coalición Canaria y el PP para poder sacar adelante pues, proyectos, sacar modificaciones de crédito o mociones que podían evidentemente beneficiar a colectivos o directamente a los ciudadanos como consecuencia de las políticas que implementábamos posteriormente en el Cabildo. Y finalmente, la cintura de este grupo de gobierno se ha evidenciado, especialmente del presidente, de Pedro Martín, pudiendo sacar un cuarto presupuesto, en este caso después de la ruptura, al menos mediática, que efectuó Sí Podemos Canarias a finales del año pasado, pues con el Partido Popular. Y eso demuestra que en este grupo de gobiernos, con independencia de su ideología y de las líneas políticas que defiende, es capaz de ponerse de acuerdo en asuntos concretos, en un programa, siempre y cuando las medidas que se pongan encima de la mesa sean para beneficiar a la mayoría social de la isla de Tenerife.
Con el toro pasado ya, que se torea muy bien con el toro pasado, y viendo lo que ha acontecido estos 4 años, ¿se arrepienten de haber llegado a ese acuerdo y no haber intentado forzar un acuerdo con Coalición Canaria que mantuviese el gobierno del anterior mandato?
No. No, porque nosotros en el 2019, bueno, antes del 2019 fueron las elecciones, pero en el 2018, cuando asumimos la gestión o la dirección del Partido Socialista en Tenerife, que se produjo a finales del 2017, pero arrancamos evidentemente la gestión en el 2018.
Hablamos de que Pedro Martín se hace cargo del insular.
Sí, secretario general insular a partir de diciembre de 2017, y ahí hay un cambio de rumbo, un cambio de ruta, donde se plantea...
El PSOE de Abreu se iba bien con Coalición Canaria, pero el PSOE de Martín ya no tanto.
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de los compañeros compañeros y compañeras que estuvieron gobernando durante años en el Cabildo con Coalición Canaria, empezaron haciéndolo por directrices del partido. Les recuerdo que en el 2011 cerrado un acuerdo con el Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz como
documento
en el
Cabildo, firmado por José Antonio Balbuena,
efectivamente,
que robó por todos los medios de comunicación y que al final no se cumplió.
Como en el Cabildo Insular de Tenerife, y el partido a nivel regional, en virtud de los pactos en cascadas, dio las instrucciones y las órdenes para que se pactara con Coalición, y a partir de ahí, evidentemente, se forja pues un acuerdo en el Cabildo que dura durante, o se mantiene durante 8 años. Y con los compañeros, cuando asumimos la dirección del partido en Tenerife, entendíamos, así lo defendíamos también a nivel regional y también en Tenerife, que teníamos que presentarnos como una alternativa a Coalición Canaria, después de los años de gobierno en la isla, después de la parálisis que existían en determinadas políticas que entendíamos que eran fundamentales para Tenerife, como eran la movilidad, que después ahora sí podemos hablar de...
En 90 días lo arreglan ahora. Después de 4 años de que ustedes lo han dejado todo parado, en 90 días lo arreglan.
Después de 26 años de gobierno en Canarias y de 32 al frente del Cabildo, en 90 días se resuelven las colas de la TF5, en fin. Pero bueno, en esas circunstancias sí nos presentamos como alternativa, y a la pregunta que señalas, no nos arrepentimos, aunque haya sido un mandato difícil, complicado, donde haya tenido que negociarse absolutamente todo. Nos planteábamos como alternativa a Coalición Canaria, y eso había que cumplirlo de cara a nuestro electorado, y sobre todo, lo más importante, de cara a la ciudadanía de Tenerife. Nos hayan votado, eran merecedores de que se cumpliera con lo que se había dicho en campaña electoral.
La movilidad es una de las asignaturas pendientes de Tenerife, no de los últimos 4 años, sino de los últimos 30 o 35. Yo tengo la suerte de haber venido aquí en el año 89, y cuando vivía en el puerto de la Cruz y trabajaba en la Laguna, mis compañeros de trabajo me decían: estás loco, ¿cómo vas a vivir en el puerto y trabajar en la Laguna? A las 2 semanas me di cuenta de que sí, era un poco locura, porque te arremetías allí. En aquella época, entre media hora y 40 minutos de cola, hablo años 89-90, que ha llovido ya desde entonces. Pero esa movilidad tenía que estar condicionada por el futuro de la isla, es decir, saber qué población vamos a tener, qué volumen de turistas vamos a manejar, dónde están las actividades profesionales, dónde están la residencia. Y bueno, por lo que se considera un plan de movilidad, que había un compromiso por parte de este equipo de gobierno de sacarlo en este mandato, y pues no va a ser posible. Está a punto de caramelo, parece que está ya en la cocina, pero no lo conocemos. Bueno, Enrique Arriaga dice que contempla un túnel de la Victoria a Güemar, pero no sé si...
Bueno, yo esa información todavía no la tenemos.
Nosotros no conocemos el plan de movilidad.
No, se encargó en el verano del 2021 el plan insular de movilidad sostenible, porque es verdad que era muy sorprendente que después de 32 años de gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo no tuviéramos en la isla un plan insular de movilidad, no saber exactamente a la hora de ejecutar infraestructuras viarias, a la hora de definir cómo se... de alguna manera balancea la isla de forma adecuada, cómo tenemos que hacerlo, cuáles son los medios más adecuados para ello, y se encargó ese plan insular de movilidad sostenible, que lo que nos trasladan desde el área de movilidad, que las próximas semanas se entregará en virtud del plazo que se estableció en el contrato para la redacción del mismo, y ahí podrá definirse cuál es el sistema más adecuado. Evidentemente, para nosotros es fundamental seguir fomentando el transporte público, y eso se ha hecho evidentemente con la implantación de las políticas de precio. La gratuidad está teniendo sus efectos, mejorando frecuencias, comprando más guaguas, contratando más conductores, y por otro lado, ejecutando las infraestructuras viarias que tenían que haberse ejecutado desde hace más de 20 años y no se habían hecho. Y lo que nos hemos encontrado en este mandato es, cuando llegamos, que no existían ni siquiera los proyectos que estaban contemplados en el convenio de carretera, y se ha trabajado codo a codo con el gobierno de Canarias para trabajar en contar con esos proyectos que nos permitan licitar obras, y son fundamentales en el norte, principalmente donde a buena parte de los oyentes a los que nos dirigimos, los problemas que tenemos en la TF5, en nuestra opinión, se van a resolver con la circunvalación de La Laguna, que es un proyecto de más de 300 millones de euros, que hemos estado prácticamente todo el mandato tramitándolo, pero ya está elaborado, evaluado con la evaluación ambiental, y en las próximas semanas se podrá licitar la obra. Eso permitirá sacar en torno a unos 60.000 vehículos de la TF5 de los 110.000 actuales, con los datos que maneja el gobierno de Canarias. La obra que está en curso, que es el cierre del anillo insular con el túnel de Erjos, que quedará algo más de un año para terminar de ejecutar esa obra, y que según los datos que maneja el gobierno de Canarias permitirá desviar 30.000 vehículos más que discurren en este momento también por la TF5, porque permitirá balancear y vertebrar mejor Tenerife con el flujo de tráfico de las personas que residiendo en el norte o que residimos en el norte trabajan en el sur de la isla. Y luego se ha sacado también a información pública en estos días el proyecto de tercer carril entre Guamasa y la Orotava, que también es necesario para mejorar evidentemente la plataforma, ampliarla y dar una mayor fluidez a ese tráfico, unido a dos actuaciones importantes que está impulsando el Cabildo Insular de Tenerife, que es el soterramiento de la carretera que viene de La Esperanza, que evitará que aproximadamente 4.000 vehículos pasen por la rotonda del Padre Ancheta, con el pollo que se nos monta en esa zona de...
Y el ovni peatonal para el tráfico de personas, que no se ve. Yo estaba deseando verlo, pero no lo veo.
No hay manera. Hemos tenido, la verdad, en ese sentido, la mala suerte de los problemas derivados de la inflación y, en mi opinión, una dejación de la empresa de no haber encargado el acero en virtud de los requerimientos que se le efectuaban, y una obra que tenía que haber estado finalizada en el mes de abril, en mayo de 2023, en esta fecha, se ha demorado y tiene una prórroga de 6 meses más. Trasladan que en las próximas fechas llegará el acero para empezar a colocar ya la estructura, y que evitará que los peatones en esa zona, especialmente de tráfico universitario y de concurrencia con la estación de guaguas de la Laguna, puedan pasar por un paso peatonal elevado, y evitar que los vehículos que entran en la rotonda tengan que frenar con cierta frecuencia para dejar pasar a los peatones. Esas obras, unidas a la que acaba también de publicar el Gobierno de Canarias, que es el túnel de Mesa Mota, que está ya en el ámbito de la Consejería de Transición Ecológica.
800 millones de euros.
No, 80. 80. Ah. 80. El túnel de Mesa Mota tiene un presupuesto de 80 millones de euros.
Yo apunté 800 y tenía, digo, no sé si son 800.000 o 80. Vale, se me fue un cero.
Son 80, y evidentemente para toda la población de Valle Guerra, de Tejina, de Punta Hidalgo y de Bajamar, va a ser un antes y un después también en la movilidad a la hora de conectar con la vía de ronda y evitar que se suba.
Y el cierre de la vía de ronda, porque fíjate tú que en el año 90-91, que estaba Ana Brama de alcaldesa allí, en la vía de ronda se paralizó por un movimiento ecologista que se sentó allí en Las Mercedes, y esa vía de ronda, aparte de este túnel de Mesa Mota, que es nueva solución, eliminaba el tráfico en las canteras para llegar a Tegueste y llegar a Tejina, que con estos 80 millones se soluciona, pero también estaba la otra continuación hasta Guamasa, que permitía también de alguna manera desbloquear el tráfico de ese tramo de Los Rodeos, ¿no?
Bueno,
no se ha vuelto a hablar de ello.
No, de momento lo que estamos es con esta
los 80 millones del túnel, que a los que van a Tejina, Tegueste, eso les vaya, bueno, esas canteras, esas Mercedes se van a alegrar mucho.
No, y sobre todo porque buena parte de esos vecinos tienen que subir a la autopista, a la TF5, que la utilizan como rampa para desplazarse a la laguna o al área metropolitana, y con ese túnel se acorta mucho las comunicaciones y evitarán que se utilice evidentemente la TF5 como rampa, que es lo que sucede a la altura de la laguna, incluso con la partición del municipio, y poder desplazar a los chiquillos también a los colegios.
Que también afecta mucho el horario de los colegios. Sí. Bueno, pues todas esas obras espero que estén de acuerdo al plan de movilidad una vez que esté aprobado. No vaya a ser que después haya que rectificar. Y en su conjunto está claro que en la situación actual del Isla Tenerife le vendría muy bien para aflojar. Pero también lo que ocurre es que esas obras no estarán ejecutadas hasta al menos en su conjunto, para que sean útiles, yo estimo que por lo menos 2030. Como la descarbonización. Entonces vamos a ver si en el 2030 tenemos las mismas necesidades que tenemos en el 2023, que a lo mejor han cambiado.
Sí, ese es el problema que tenemos con las infraestructuras de carreteras. Pensemos que la ejecución del túnel de Erjos lo terminaremos seguramente a lo largo del 2024, que se pondrá en funcionamiento, y es un proyecto comenzado pues 15 años antes, con una declaración de impacto ambiental, si no recuerdo mal, del año 2009, del 2010.
Que se había dejado atrás un bosque de laurisilva.
Efectivamente, que hemos tenido que impulsar desde el Gobierno de Canarias ahora una modificación para evitar llevarnos por delante un bosque de laurisilva, y por tanto desde el punto de vista medioambiental pues una actuación que va a ser más sostenible.
Las obras están muy bien, pero a mí me molesta cada día más solucionar las cosas que nos pasan hoy con cemento y asfalto de mañana, sobre todo cuando tenemos un proyecto de isla que algunos pretendemos que sea realmente un referente mundial de sostenibilidad, y que tengamos un turismo ecológico, que tengamos un respeto al medio ambiente, que tengamos un tratamiento de agua, que optimicemos el aprovechamiento que tenemos aquí de nuestros recursos limitados. Entonces, la solución yo no pienso que sea al futuro de la isla de Tenerife el llenar esto de carretera, el hacer variantes, el circunvalaciones, el túneles. ¿Hay que hacerlo? Pues sí, claro que hay que hacerlo. Pero hay que tener un concepto de a dónde queremos llegar en el 2030, qué tipo de turismo queremos tener, si vamos a tener otro PIB diferenciado del que tenemos actualmente, qué movilidad de personas vamos a tener, el trabajo dónde va a estar, si va a estar cerca de la residencia, el teletrabajo, otras fuentes de trabajo, el descentralizar la administración pública, el simplificarla. Es decir, hay tantos frentes que atacar que yo creo que esto es secundario. Sin embargo, estamos centrados en las carreteras, en los túneles, en el tren, en no sé qué.
No, porque yo creo que al final las infraestructuras viarias, cuando vemos otras islas, y hay que mirar también a Gran Canaria, el problema que hemos tenido es que buena parte de la red de infraestructuras viarias regionales en Gran Canaria se ha venido ejecutando con cierta normalidad durante 20, 25 años, y en Tenerife no. En Tenerife hemos estado parados durante
por una culpa, que en Gran Canaria tenían las obras planificadas y las han ido haciendo el 1, el 2, el 3, aquí no.
Y no ha habido debate, es decir, no. Estarían planificadas, han impulsado los proyectos.
Ha llegado el dinero, se han ejecutado.
Y se han ejecutado. Nosotros ahora, lo que nos hemos encontrado teniendo dinero, después del formalizar el convenio con el gobierno de España a finales del 2018 y teniendo los recursos, porque también se han requerido y se ha conseguido que se ingrese la cuantía cercana a los 1.000 millones de euros derivadas de la sentencia del Supremo por el cumplimiento del convenio de carreteras en la época del Partido Popular a nivel nacional, tenemos los recursos, pero resultaba que no habían proyectos en la isla de Tenerife. Y estos 4 años se ha estado trabajando de manera muy intensa por José Luis Delgado en el gobierno de Canarias, con el consejero Jano Frankis, de mano a mano.
Que además había sido anteriormente responsable de carreteras en Tenerife.
Había sido consejero de carreteras en Tenerife y había sido ya también director general de carreteras en el gobierno de Canarias del 2015 a finales del 2016.
Algo sabe de carreteras, José Luis. Digo yo.
Algo sabe de trabajar, algo sabe de marcar objetivos, algo sabe de impulsar proyectos cuando se empeñan en ellos, y yo creo que el impulso...
Los ingenieros suelen ser bastante buenos gestores de lo público.
Sí, no. Y cuando se ha empeñado, y él se ha empeñado, él tiene un objetivo marcado, que fue el que nos marcamos dentro del Partido Socialista en Tenerife en al principio. Principios de este mandato, cuando planteamos que era necesario hacer un cambio y girar las cosas en la isla, y es posible que de cara a la ciudadanía no lo hemos hecho ni con mucha presencia mediática ni con muchos alardes, pero sí se ha hecho con mucho trabajo. Yo creo que con mucho criterio, con mucho rigor, nosotros lo decimos con fundamento. Entonces,
eso decía mi suegra, que es del Puerto de la Cruz.
Suegra,
con fundamento.
Mi abuela, mi madre, cuando salía de casa, cuando decía fundamento. Bueno, ese es el fundamento con el que al final tenemos que gestionar los recursos públicos de todos y de todas, y de darle la mayor eficiencia posible a los mismos para mejorar la calidad de vida de la gente y en movilidad. Es verdad que no solo se resuelve con carreteras, se resuelve con una política de fomento del transporte público, se resuelve con medidas que están contempladas en la ley de cambio climático que se han aprobado ahora en diciembre de 2022, donde hay que establecer para los grandes centros de trabajo medidas de escalonamiento en el acceso a los puestos. Hay que, como bien decías, descentralizar servicios para evitar que se produzcan desplazamientos innecesarios, y para eso es fundamental seguir fortaleciendo y mejorando los servicios que se prestan en el Hospital del Norte y en el Hospital del Sur, o sea, que realmente se conviertan en verdaderos hospitales, verdaderos centros asistenciales donde se atienda no solo por especialidades, sino que puedan hacerse intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, toda esa labor de forma conjunta es lo que permitirá vertebrar mejor la isla. Y las comunicaciones son importantes para evitar también que se produzcan despoblaciones. Lo que no puede ser es que se concentre la población en el área metropolitana o en las zonas turísticas, y eso implique despoblar determinadas zonas de la Isla Baja o determinadas zonas del este de la isla en la zona sur, ¿no? No, yo creo que tenemos que hacer las infraestructuras viarias necesarias, no más de las necesarias, pero las necesarias para vertebrar de forma adecuada Tenerife y luego llevar a cabo políticas de fomento de transporte público y descentralización de servicios.
Bueno, yo soy enamorado del norte de la isla de Tenerife. Me gustaría que no estuviese muchísimo más unido en defender los intereses comunes. Es difícil porque aquí no tenemos esa costumbre, ¿no?, de unirnos para reclamar lo que nos une, lo que no es bueno para todos, ¿no? Pero tengo la sensación de que la idea que yo tengo de la isla, que es un motor con un avión con dos motores, uno en el norte y otro en el sur, y que tenemos uno gripado hace tiempo, que es el motor del norte. Seguimos volando porque el avión con un motor va, ¿no? Pero que no hay competencia. Es decir, somos motores complementarios, somos actividades complementarias, no hay que rivalizar con el sur, no hay que estar permanentemente con el complejo de no, es que se va el dinero para el sur, es que le va a la metropolitana. No, el norte necesitamos tener una identidad propia y defenderla, que la tenemos, y ponerla en valor y aportar con nuestro motor el impulso al avión de la isla de Tenerife. Y olvidarnos de rivalidades Santa Crucera ni rivalidades para el sur. La lista del PSOE tiene 3 portuenses importantes dentro de esa lista. ¿Tenéis conciencia de que el motor del norte está gripado?
Bueno, yo creo que al final que hayamos 3 portuenses en la lista es más anecdótico, el lugar de nacimiento al que pertenecemos. Yo creo que sí pone...
Pero es que vivís aquí, además. Habéis nacido, pero vivís aquí.
Vivimos aquí, sí.
Sufrís la cola de la TV5, soy conocedora de la realidad.
Sin duda, pero evidentemente defendemos los intereses de la isla en su conjunto, especialmente también del norte, no solo del puerto, sino del norte. Y el puerto, es cierto que al final como cabecera de comarca, desde el punto de vista del desarrollo que ha tenido siempre desde el ámbito turístico y de la importancia y del peso que el sector turístico tiene sobre nuestro Producto Interior Bruto a la hora de generar economía, a la hora de generar puestos de trabajo, a la hora de generar empleo, sí tiene se ha tenido durante muchos años unas carencias, como bien decías, ha estado agripado, pero yo creo que en los últimos 4 o 5 años se está empezando a trabajar en líneas que permitirán recuperar lo que el puerto de la Cruz fue. Yo creo que hay inversiones importantes que se están efectuando de forma conjunta por el Cabildo, también por el consorcio urbanístico del puerto de la Cruz, en el que participa el gobierno de Canarias, Cabildo y el Ayuntamiento, y por el propio Ayuntamiento, que van a suponer un antes y un después del puerto. Hablamos de inversiones tan relevantes como el inicio de la rehabilitación del Hotel Tahoro, que yo creo que ha implicado un efecto llamada también para el sector hotelero, para llevar a cabo la rehabilitación de hoteles en la isla, incluso la compra o adquisición de inmuebles que hasta ahora estaban cerrados, y que van a implicar aportar un valor añadido al turismo en Tenerife, ¿no? Y en el puerto de la Cruz. Lo digo porque en este momento hay determinadas formaciones políticas que critican al sector, y yo defiendo que evidentemente tenemos que impulsar un turismo responsable, pero el turismo, en mi opinión, es el que ha aportado riqueza a las islas, el que ha aportado la generación de empleo, la cadena de valor y los distintos sectores que dependen del sector turístico en Tenerife y en Canarias están muy entrelazados.
No se entiende Canarias sin el turismo.
No,
lo niegue está equivocándose.
Efectivamente, y lo vivimos en la pandemia. En la pandemia tuvimos la desgracia de vivir el primer cero turístico de la historia de las islas desde que llegó el turismo a Canarias, y sabemos cómo sufrió el sector primario, cómo se sufrió el sector comercial. Entonces, todo eso tenemos que conjugarlo, y para nosotros es muy importante las distintas inversiones que estamos haciendo en el puerto de la Cruz, que, como decía, va a implicar un antes y un después. Yo, cuando llego a horas prudentes, a última hora de la noche, con Lola, con mi mujer, vamos a caminar de vez en cuando y lo percibimos. Caminas por las calles del puerto, están llenas, e incluso el viajero o viajera que nos visita ya no es el de hace 10 años, que era mayoritariamente personas mayores de 60 o de 65 años, sino que hay un turismo más familiar, un turismo joven que viene al puerto y evidentemente realiza visitas en toda la comarca, porque viene buscando experiencias, viene buscando la idiosincrasia que le da poder mezclarse en una ciudad donde...
Ese es el valor del turista del puerto de toda la vida.
Sin duda.
No se puede negar, y eso hay que ponerlo en valor. Y siempre digo que las ventajas hay que convertirlas en beneficio, y el puerto tiene muchas ventajas. Muchas. Sí. Y el norte de Tenerife, liderado por el puerto de la Cruz, es evidente. Quien lo quiera negar se está equivocando también. Hay que ponerlo afinadito, y es una labor que os va a tocar a los próximos gobernantes, sean quienes sean. No te quiero quitar más tiempo, pero además porque quiero dejarte con ganas de volver.
Sin duda.
Si trituramos hoy a Aaron Afonso, dice, ya no venimos más. Y nos quedan algunos temas pendientes, con lo cual la campaña estará dentro de... ya nos queda nada, 12, 14 días, ¿no?
Sí, 11, 12 de mayo comenzamos campaña electoral.
Pues antes de que venga la campaña, a ver si tenemos otro huequito, y si no, en campaña. Que aquí también hay cositas que contar, que yo creo que es el momento de los valientes, ¿eh? Hay que tirarse a la piscina, hay que prometer a la gente cosas realizables, aunque sean duras, que no siempre todo es agradable. Aarón, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy día, director insular, mano derecha del presidente y número 3 de la lista del PSOE al Cabildo de Tenerife. Muchas gracias y hasta pronto.
Diego, un placer y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes.
Pues Pues 9 y 13 minutos en la Comunidad Autónoma Canaria, 10 y 13 minutos en el resto del territorio nacional. El momento de saludar al presidente de la Asociación de Vecinos, La Quinta, siempre el Chimaque. Lo de las vocales y yo también, esto como el inglés. Don Jorge Pérez, muy buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo.
Ya aquí a la gran familia de Gente Radio no le suena a chino el tema del programa de La Quinta. Hemos hablado con Jorge en algunas ocasiones e incluso con algún representante del Ayuntamiento de Santa Úrsula, porque el programa de La Quinta sigue 4 años después, pues prácticamente igual que estaba hace 4 años, hace 16, hace 24, hace 30 años, ¿no? Y bueno, pues especialmente relevante ha sido la atención que han dado al problema de La Quinta algunas formaciones políticas, como por ejemplo Nueva Canaria, que tuve una reunión con los vecinos, su presidente Román Rodríguez, Valentín y José Daniel, Valentín Correa y José Daniel Díaz Arma, candidatos al Congreso, al Parlamento de Canarias y al Cabildo de Tenerife. Y esta tarde creo que tienen una reunión también con representantes del Partido Popular, el candidato al Cabildo y el candidato a la alcaldía, candidata a la alcaldía, para tomar conciencia del problema que los vecinos están transmitiendo hace mucho tiempo, pero que no acaba de empezar a solucionarse. Coméntanos, Jorge, cómo está la situación en la actualidad y cuáles son los problemas más acuciantes que no se arreglan.
Bueno, en primer lugar, gracias una vez más por darnos voz a los vecinos de La Quinta, en Santa Úrsula. Que como bien sabes, venimos desde todos esos años que has enumerado siendo maltratados por el ayuntamiento, por el gobierno local. En la actualidad no ha cambiado nada, básicamente. Lo único es que la Asociación de Vecinos, pues aprovechando el tirón, si me lo permite, el momento que vivimos en toda España con las elecciones municipales, hemos querido que se acercaran a Santa Úrsula a conocer el problema aquellos candidatos que entendemos, o en principio todos los partidos. Hemos invitado a todos los partidos a que vengan a conocer de primera mano el problema de La Quinta. Y como bien dice, hace poco estuvo don Román Rodríguez, acompañado con Valentín Correa y Daniel, el alcalde de Tacoronte. Esta tarde vendrá don López Afonso, acompañado con la candidata del PP en Santa Úrsula. Y estamos pues un poco persiguiendo también a los otros candidatos que no dan señales de vida, porque no, bueno, unos no quieren, Coalición Canaria tampoco es que haya hecho mucho además, porque Juan Acosta va de número 5, el alcalde de Santa Úrsula de número 5 con Coalición Canaria al Cabildo, y tampoco querrán enfrentarse a esta situación donde los vecinos pues les exponemos la vida diaria y los problemas que tenemos. Y bueno, principalmente eso. Pero cambiar no ha cambiado nada. Al contrario, está empeorando. Las calles se deterioran cada día más. Los socavones son mayores. Y ellos siguen haciendo caso omiso a todo lo que solicitamos. ¿Cuándo les interesa? Porque seguimos en la curiosa situación en la que ellos dicen que somos una organización privada, seguimos siendo una organización privada, pero ellos siguen metiendo recursos públicos. Siguen el poco alumbrado público que hay en La Quinta Vieja, está dentro de la concesión administrativa de mantenimiento de alumbrado público de todo el ayuntamiento. Los jardines de ambas urbanizaciones privadas están dentro de la concesión administrativa de mantenimiento de los jardines de todo el municipio.
En los contratos públicos.
Entonces, claro, cuando ellos dicen, no, es que solo se dan los servicios esenciales, con el debido respeto, esencial es el alumbrado público en la parte nueva, donde ya ha habido accidentes por la noche y la inseguridad nos acompaña desde que cae el sol.
Los agujeros de asfalto rompen ruedas, y provocan accidentes.
Exactamente. No es prioritario para los vecinos de La Quinta tener los rosales, que los tienen maravillosos, del parque que ellos llaman público y que publicitan en su página web como público, dentro de una organización privada, que es el Jardín de la Giganta. Y ahora nos hemos enterado que por fin el ayuntamiento ha arreglado la situación con Eulén, que era la concesionaria de la piscina municipal, construida dentro de una organización privada y sobre terreno, entendemos que privado, y había pedido 1.100.000 euros al gobierno de Canarias para ponerla al día. Y resulta que no pueden ejecutar la obra porque han suspendido las licencias municipales en toda la parte nueva, en La Quinta Nueva, y evidentemente tampoco ellos pueden hacer obra. Estamos en una
situación... Esto es incoherente, es una cosa disparatada, ¿no?
Esto es como el camarote de los hermanos Marx. Es un disparate. O sea, ya por último, para que veas cómo el disparate va en aumento. Cuando estuvo aquí, cuando vino visitando don Román Rodríguez, vino también la televisión autonómica haciéndose eco de la visita, aunque no lo sacó a él porque había precampaña, un tema legal. Pero nos entrevistó y le dieron réplica al alcalde de Santa Úrsula. Y por primera vez, que no sé qué significan esas palabras porque están grabadas, dicen que nosotros los vecinos tenemos razón. Es verdad, dijo.
Pero no os dan la información,
no,
por más que
no
la pedís.
No, los vecinos tienen razón. ¿Qué significa los vecinos tienen razón? Los vecinos tienen razón de que...
De no hay alumbrado público, que hay bache, que el agua está fatal, que la depuradora no funciona, que la...
Exactamente, o sea, ¿qué significa esto ahora? O sea, es un... Vamos a ponernos de lado, de perfil, para que vienen las elecciones y vamos a intentar que no nos vean como los malos. Es tarde, la verdad que un poco tarde. Pero lo cierto es que no han hecho nada. Tampoco nos dan la información, que para nosotros es lo más importante. La hemos solicitado reiteradamente, la hemos solicitado a través
de la información de cómo están los expedientes urbanísticos de la aceptación de la urbanización por parte del ayuntamiento, porque ese es el gran agujero negro.
Exactamente, porque nosotros...
Y no os la dan porque dicen que es que sois el enemigo.
No, dicen que creo que ya lo comenté aquí una vez también, dicen que hacemos abuso del derecho a la información. Que amparándose en un artículo concreto que no recuerdo ahora, dicen que ellos pueden no dar información si saben que esa información va a ser utilizada en contra de ellos.
Pues si te has equivocado, claro, has hecho las cosas mal.
Sí. ¿Verdad que sí? O sea,
entonces estás reconociendo de que has hecho las cosas mal, porque claro, no doy la información porque la puedes usar en contra mía.
Efectivamente.
Es, y te lo ponen por escrito.
Por escrito.
¿Y eso no va a la fiscalía?
Bueno, la fiscalía la hemos puesto, no, ya lo pusimos en conocimiento hace.
Pero es mejor un mal acuerdo que un buen pueblo.
¿Verdad que sí, Diego? Nosotros no queremos llevar a nadie a la fiscalía y pasar por ese trance, por lo que.
Porque además se demora mucho más los temas.
Claro, además, yo no le deseo nada, ese trance a ningún político en general. Y si ha cometido errores y tiene que pagarlo de esa manera, pues que lo haga. De verdad que. Como bien decía, un mal acuerdo es mejor. Nosotros lo que buscamos a través de las reuniones que estamos teniendo con los partidos políticos es que cuando pasen las elecciones, la Asociación de Vecinos va a promover una mesa de diálogo a 5 bandas, en la que esté el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Úrsula, los promotores y los vecinos. ¿Para qué? Para intentar llevar a cabo un convenio urbanístico. Y aquí saltarán los juristas y dirán que el ayuntamiento no puede poner un duro en una urbanización privada. Bueno, sí, pero puede. Es que hemos venido, pues lo están poniendo todos los días. Es que reparan los baches con asfalto frío, como bien sabes, cuando ya han roto varias ruedas. Mandan el mantenimiento. O sea, hay inversión pública diariamente en esas urbanizaciones.
Se paga la factura de la luz de la parte vieja.
Efectivamente.
Se recoge la basura.
Pagamos los vados.
Hay IBI.
Exactamente. Entonces, el IBI, que ya te digo que está, ha sido...
Es un sinsentido. Y esto es una cosa que digo, pero es que, ¿por qué se empeñan en no sentarse con los vecinos y buscar un punto de encuentro, un acuerdo para solucionar este problema? Que además, uno de los beneficiados va a ser el ayuntamiento que lo consiga, el grupo municipal que lo consiga.
Yo ya lo comentamos, creo que la última vez que estuve aquí también. El principal escollo, o por lo menos lo que ellos alegan, es que todo lo que nosotros solicitamos, todo lo que hacemos, piensan, el gobierno actual, que va a ir en contra de ellos, porque teníamos intención, yo personalmente, porque nunca he escondido mi pasado político y como también fui...
Que ha sido de AISU, además.
Sí, nunca lo he escondido. Concejal de AISU. Nunca lo he escondido. También fui representante escolar desde sexto de GB a octavo. También participé en Unión de Estudiantes de Canarias, por si alguien lo quiere utilizar en contra de que defendamos unos intereses...
Ahora no se puede uno posicionar.
No. Tu pasado, ¿no? Ahí está. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen miedo, han tenido miedo hasta la época, hasta el momento de que nos formáramos como una opción política que le arañáramos votos. Espero que cuando pasen las elecciones y comprueben que esa nunca ha sido nuestra intención, pues nada, pues que se sienten a hablar, quizás con un talante nuevo. Nosotros estamos abiertos a...
Es que lo que está claro es que la solución a este y a otros temas de este norte, la organización de la Quinta, tiene que pasar por un acuerdo político. Es decir, las formaciones que gobiernan en el ayuntamiento y en el cabildo y en el gobierno canario tienen que mojarse y definirse.
Totalmente.
La incertidumbre que tenemos desde hace 30 años es lo que no se entiende por qué se mantiene. Porque yo me imagino, yo nada más que suponer que un pedazo de motor potencial, como es la Quinta, con esa cantidad de parcelas sin uso, Porque en una organización hay uso pedagógico, de docente, uso deportivo, uso comercial. Bueno, pues ya han tomado posesión de una parcela para hacer un parque, han tomado posesión de una parcela para hacer una piscina. Pero es que ahí también hay tejido de comercial, claro. Hay posibilidad de hacer infraestructuras que puedan revalorizar todo aquello y que además genere empleo para el pueblo en su conjunto, no solamente para los vecinos de la Quinta.
Efectivamente. Y además, que es el si me permite, es el parque. No solo de Santa Úrsula, baja muchísima gente a caminar, a disfrutar de las puestas de sol, a disfrutar de las vistas, porque no te recuerdo, que siempre lo hago cada vez que vengo, que desde donde se ve bonito la Orotava es desde Santa Úrsula.
De toda la vida.
Así que. Y claro, el norte, la gente.
Y el Teide, la mejor vista que tienes desde el balcón de mi casa.
Eso es cierto, yo lo sé. Pero, de verdad, es increíble. O sea, no entendemos cómo no se han centrado. Bueno, quizá. Infiero que por el momento político en el que vivimos o por lo que se avecinaba, no han querido pues invertir lo que hay que invertir o ponerle la verdadera intención de querer resolverlo, pues por lo que comentábamos antes, de que era es un problema que no han querido resolver y han querido enfocarse en otros más fáciles de resolver, como pueden ser en otras partes del municipio, que es donde tienen sus nichos, todo el gobierno tiene su nicho de votos. Y claro, pero a nosotros, que nos consideramos completamente, la asociación se considera completamente apolítica, no nos interesa. Defendemos los intereses de 2.000 vecinos. Hay 2.000 vecinos en la Quinta, totalmente abandonados.
No hay más, porque había 2.000 contadores de agua, ¿no?
Yo siempre digo 2.000 porque son 2.000 contadores, el dato que tenemos, como te dije ya hace tiempo también, de forma.
Que pasa a la factura del ayuntamiento, a esos contadores de agua.
Efectivamente.
Y comercios hay pocos, ¿eh?
Y también, hasta donde tengo entendido, también pagamos la depuración del agua.
Que no se depura.
No, que no se depura. Que esa es otra cosa que no lo entiendo, porque nosotros, por ejemplo, hemos denunciado en Terceprona los 3 vertidos ilegales que hay en Santa Úrsula. Uno en Avenida Los Pesqueros, que viene de un desbordamiento del saneamiento separativo que existe, que cuando vacían, cuando entra en funcionamiento cuando se llena demasiado el depósito de agua municipal, se mete en el alcantarillado y ahí desborda hacia el barranco La Cruz. Luego, la depuradora de la Quinta Vieja vierte directamente al acantilado. Y la depuradora de la Quinta Nueva vierte directamente a un pozo, a un pozo encamisado que no va a ningún lado. O sea, va al mar directamente porque no hay tratamiento. Esa depuradora no está funcionando. De hecho, cada semana vienen 2 cubas en días distintos,
del ayuntamiento,
pagadas por el ayuntamiento, en una urbanización privada, a retirar lodo de esa depuradora. O sea, de verdad digo, o sea, me encantaría que alguien me lo explicara con más detenimiento, porque cada vez que las pocas veces que hemos tenido la oportunidad de exponer esto sobre la mesa delante de los responsables políticos municipales, lo que nos han dicho es que ellos se amparan en la urgencia, en la necesidad, en la que, oye, no podemos dejar que se desborde la depuradora. ¿Cierto? Se lo compro. Digo, oye, por supuesto, pero mi pregunta, ¿le van a pasar la factura? ¿Esas facturas se la están pasando a alguien? ¿O lo estamos pagando? La están pagando el resto de los vecinos.
Con el presupuesto municipal.
Claro, al igual que me pregunto, cuando vienen los operarios de Urbaser, que pertenecen, que son en la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria de la Mancomunidad del Nordeste de Tenerife, como bien sabes, ¿dónde está? Tacoronte, El Sausal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula, vienen a limpiar una urbanización privada. Eso lo saben también el resto de los vecinos de la comarca de Asentejo, que el Ayuntamiento de Santa Úrsula manda con fondos comunitarios, con fondos de la mancomunidad, a limpiar una urbanización, que deben de limpiarla. Nosotros
debe estar en el contrato, no. Debe estar en el contrato que esa urbanización hay que limpiarla.
Sí, y así
es que es todo muy incongruente, la incoherencia es total.
Claro, y cuando planteas estas cosas, dice algún vecino te dice, lo que vas a conseguir es que nos quiten lo poco que tenemos. Digo, pues no queremos eso en absoluto, nosotros lo que queremos es los mismos derechos que tiene cualquier vecino de Santa Úrsula. Los mismos derechos. Como bien decías antes, primero el desarrollo, poner en seguridad las dos urbanizaciones. ¿Cómo? A través del alumbrado público y de la reparación y el mantenimiento de toda la urbanización.
Segundo, vías y aceras, que están penosas.
Y segundo,
y el puentito que conecta, que ya se sabe de quién es, ¿no? El puentito que conecta sí. Peatonal. Que hubo un momento en que no sabía de quién era. Y dices, apareció ahí un puente y no sabe quién lo pagó.
Y lo que no sabemos todavía es dónde está el plan de seguridad para la Quinta que habían prometido.
Tras el incendio, prepandémico.
De febrero del 2020. Y que fue la gota que colmó el vaso para los vecinos de la Quinta y nos constituimos en la asociación de vecinos. No pedimos otra cosa, solo pedimos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Las mismas posibilidades de que nuestras viviendas, que hemos comprado con el mismo sacrificio que cualquier otro vecino de Santa Úrsula, tengan el valor que tienen y no se devalúen constantemente. Porque, Diego, te lo garantizo, no hay... O sea, tú mañana denuncias en el ayuntamiento cualquier bache en cualquier zona del ayuntamiento de Santa Úrsula y lo reparan inmediatamente. O sea, una
24, 48
una farola fundida, máximo. Una farola fundida, lo que sea. Como debe ser. No pedimos que se quite, pedimos en detrimento de los demás. En absoluto, queremos que la misma eficacia que demuestra el ayuntamiento para resolver los problemas del resto de los vecinos lo demuestre con los vecinos de la Quinta. Porque además, como bien decías antes, nosotros pagamos religiosamente y somos la zona donde más IBI, el IBI es más caro, junto con el resto de las urbanizaciones que están en el borde de la, por debajo de la autopista, pues que se nos dé lo que merecemos. O sea, no queremos nada regalado. Y ya por último, el desarrollo, como bien decías antes, de esas parcelas. El desarrollo económico de la Quinta. El verdadero desarrollo económico, el verdadero desarrollo para que la quinta funcione como lo que debería funcionar una urbanización, no una zona abandonada, alejada, que no tiene apenas servicios, que si quiere, que sí, que está bien para pasear por aceras, que cuidado si que te tuerces un
tobillo. Hasta que deje de estar bien porque haya inseguridad, que ya va creciendo.
Efectivamente. Y simplemente lo que pedimos es eso. Y esperamos desde la Asociación de Vecinos que pasado las elecciones municipales, los que gobiernen, sean quienes sean, se sienten con nosotros a intentar buscar una solución definitiva para que la Quinta de una vez por todas sea lo que se merece ser, sea como bien decía un pulmón, un motor económico no solo de Santa Úrsula sino del norte, un pulmón verde que lo es, un lugar agradable y maravilloso para vivir, para pasear y no lo que es ahora. Una zona que denomina una zona de ricos.
De ricos sin infraestructura.
Exactamente, que no tenemos infraestructura. Básicamente, digo, en esas estamos.
Pues nada, hacer un llamamiento a las autoridades del Ayuntamiento de Santa Úrsula que están invitadas permanentemente a este medio de comunicación a verter su visión de la situación. Invitarles, en nombre de la Asociación de Vecinos, a que se personen en estas visitas que están produciéndose, que ya ha sido Nueva Canaria, hoy se va a producir la del Partido Popular. Probablemente la semana que viene sea la del PSOE, pues que Coalición Canaria, sin ningún tipo de prejuicio, encantados los vecinos, imagino, de recibirlos y poderle transmitir esto que ya hemos transmitido aquí y que en esa reunión con los vecinos no va a haber hostilidad, sino simplemente un interés común de beneficio para el ayuntamiento y para los vecinos de la Quinta.
Efectivamente.
Que no los vean como enemigos, ¿no?
Efectivamente. Eso esperamos todos y...
Pues invitados quedan a venir aquí a dar las explicaciones o a reunirse con la Asociación de Vecinos para intentar buscar una solución que después de las elecciones. Es importante la propuesta de Jorge, un encuentro de entre a cinco bandas, promotores, vecinos y las tres administraciones, local, insular y autonómica, para buscar una solución, que no es tan difícil buscar una solución.
Existen
es
casos.
Solamente voluntad.
Existen ejemplos.
Diego Jorge Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos La Quinta de Chimaque. Toma, no le he apuntado. Pero tío, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti y a todos tus oyentes. Gracias.
Y 35 es la hora de saludar a Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ignacio?
Bueno, se nos quedó pendiente un tema la semana pasada.
Sí, señor.
Que es una cuestión más de futuro, no de presente. Aunque la verdad que el presente es súper dinámico, ¿no? ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando de los anuncios del presidente del gobierno?
Sigue habiendo anuncios.
De las 50.000 viviendas. Y oye, ya se nos quedó desfasada la información porque...
En una semanita sí, han hecho vivienda, ¿eh?
Sí, porque Don Piso pues sigue prometiendo... Don Piso sigue prometiendo pues viviendas a diestro y siniestro.
¿Ayer cuántas? 20.000, ¿no?
20.000. 20.000 en unos terrenos...
Antiguos cuarteles.
En unos terrenos de defensa que nadie sabe dónde están ni en qué condiciones y si realmente...
Con otra sociedad pública.
Sí, es que...
Que esas son las comunidades autónomas, las que tienen sociedades públicas.
Claro, ¿no? Y luego tienes los ayuntamientos que tienen mucho suelo también. Acuérdate que de la época del boom inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria, existe una norma donde de cada promoción, por ejemplo, una urbanización, hay que ceder suelo. El promotor tenía que ceder suelo a los ayuntamientos, ¿no?
Para equipamiento y para vivienda social.
Exacto. ¿Qué te encuentras? Yo desde luego conozco el caso de Tacoronte, el municipio de Tacoronte, que es un ayuntamiento que tiene un montón de suelo repartido por ahí, una parcela, otra. Pregunta y dice, no, esta es municipal. Claro, porque está asociada, pues eso, a urbanizaciones.
Que en la época gloriosa del boom de la burbuja inmobiliaria, antes del boom de la burbuja inmobiliaria, algunos ayuntamientos hicieron negocio y vendieron esas parcelas a promotoras para hacer viviendas no sociales.
Exacto, y otros lo siguen conservando. Bueno, pues la realidad es esa, es decir, que son los ayuntamientos y el gobierno de, en este caso el gobierno de Canarias, a través de sociedades como Visocan y demás, los que tienen que liderar la construcción de viviendas, más allá de que reciban fondos estatales o incluso que se pueda aplicar algún tipo de fondo europeo. Pero bueno, ya vemos que tenemos al presidente del gobierno pues como gran promotor, diciendo que se van a hacer viviendas. El Estado, el gobierno central, no construye viviendas, no tiene ninguna empresa constructora. Es decir, entonces...
Llevan cinco años haciendo anuncios de vivienda y no se ha fabricado ni una.
Es que se llevan, es que se está recuperando la hemeroteca y entonces, asombroso, claro, en esta vorágine de noticias que tenemos cada día y cada semana y cada mes y cada año, pues imposible que tengamos memoria para tanto anuncio, pues en el año 18, en el año 19, en el año 20, en el año 21, pues cuando no es un ministro es el presidente, todo el mundo anunciando cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que como no se hace seguimiento, pues se hace el anuncio, ahí se queda y ya está. Y ahora cuando ha surgido este asunto, porque tiene un claro tufo electoral, puesto que las encuestas indican que la vivienda es una preocupación para una parte de la ciudadanía, sobre todo los más jóvenes, pues bueno, pensando en ese voto joven, pues sacamos esos anuncios, igual que están saliendo esos vídeos tan espontáneos, ¿no? Tan poco preparados, están visitando en un apartamento, en una librería, en fin, yo no sé. Estamos en esa dinámica, en esta política espectáculo, desgraciadamente, que ya no sabe uno hasta qué punto llega o no llega a los electores y si esto tiene algún efecto, ¿no? Ya lo veremos en las elecciones. Bueno, pues lo que te quería comentar, y que se quedó pendiente de la semana pasada, es una información que ha salido en algunos foros muy concretos relativa a que dirigentes y cargos del Partido Socialista, de forma privada, están planteando, están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que en un futuro las personas que vayan naciendo en España no puedan abandonar el país, como se hace ahora, libremente, sin antes haber aportado a la hacienda pública determinadas cantidades de dinero, determinadas aportaciones fiscales. Y bueno, esto es una idea que parece que está circulando por ahí. No significa que voy a hacer una ley.
Al estilo de cuando se formaba un piloto militar que no se podía pasar a Iberia.
Efectivamente, Diego, efectivamente.
Hasta que no devolviera parte del coste estatal de su formación.
Efectivamente. En este
a mí
caso,
me parece un disparate, pero suena un poco a comunista o franquista, porque eso se hacía en la época de Franco.
Bueno, pues...
y un poco ahí, comunista, ¿no?
Por ahí van...
Sí,
pero volvemos al tema de la vivienda. Cosas que, por ejemplo, se hicieron en Cataluña, precisamente porque llegó al gobierno un partido pues con claros tintes de izquierda, pues, aparte de la alcaldesa Colau y demás, y ellos sacan allí una ley de vivienda que en el resto de España, pues bueno, muchos se echaron las manos a la cabeza.
Y ahí están las consecuencias, ¿eh?
Luego esa influencia, porque luego hay que ver quién está negociando en estos momentos, por ejemplo, el tema de vivienda, esas influencias en ese y en otros muchos temas, pues acaba llegando si hay un gobierno nacional del mismo color. Por eso te digo que
Barcelona
cuando
no
salen
una buena
noticias,
situación como para exportarla al resto del territorio nacional, ¿no? Es decir, la experiencia de esta norma de sobrevivienda en Barcelona,
bueno,
no tienen
que,
buenas experiencias.
Igual que ha habido ya experiencia en Berlín, igual que ha habido experiencia en otras grandes ciudades y ya se han visto las consecuencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en una sociedad infantiloide como en la que vivimos, donde lo que se busca es plantear soluciones fáciles de una lógica, pues eso, muchas veces infantil en temas económicos, pues claro, te planteas cuestiones como, ah, que los alquileres están subiendo, pues vamos a ponerles un tope. Ah, que esto está sucediendo, que están desahuciando a la gente. ¿Pero por qué la están desahuciando? Pues porque no paga el alquiler, no paga el alquiler. Ah, pues prohibimos que se desahucie. Ah, que la gente se queja de tal cosa. Pues, y bueno, y se aplican este tipo de soluciones que tienen un impacto económico, que el mercado era el que iba regulando y tiene una explicación, y que las consecuencias al final son, pues bueno, en el caso de la vivienda, en el caso de los alquileres, lo que ya están anunciando todos los expertos, porque es economía de primero de carrera. Es decir, tú limitas un bien, tú pones tope a un precio de un bien, no te preocupes.
El mercado se regula.
El mercado, claro, se va regulando. Vas a tener menos oferta, puede haber el crecimiento del mercado negro, como cuando en los tiempos del razonamiento y el extraperlo aquí en Canarias.
Hoy había leído una noticia y lo estoy volviendo a leer. En Barcelona hay un 51% menos de oferta del mercado del alquiler. Claro. Desde que Ada Colau es alcaldesa.
Claro. ¿Qué
51%.
Casualidad. Qué casualidad.
Y esto es lo que vamos a exportar al resto del territorio nacional. A través de la renegociación con ERC y el gobierno de Sánchez.
Exacto. Es decir, como...
Pues vamos bien, somos inteligentes.
Sí. Bueno, pues estas son las consecuencias. ¿Qué pasa? Que a corto plazo, lo estábamos hablando lo mismo que los anuncios de vivienda. Pues todo eso le suena muy bien. Si yo soy inquilino y hay un gobierno que me dice que no me va a subir el alquiler y que van a poner un tope, ah, pues qué bien. Porque yo solamente estoy viendo el momento, el instante, el corto plazo. El medio y el largo plazo, pues ya se verá. O el que venga atrás, que arree. Y a lo mejor esa persona que hoy se alegra de, ay, qué bien, me ponen, no me van a subir el alquiler, pues mañana se va a encontrar, o dentro de 4 años se va a encontrar.
Que no tiene oferta.
Que no va a tener oferta. Que se termina su contrato, que cambia de ciudad, lo que
sea. Pero como tenemos un gobierno de la improvisación, o lo hemos tenido siempre, o últimamente estamos acostumbrados, a un problema, una solución. Entonces, exacto, cuando llegue ese momento dirá, bueno, pues volvemos otra vez al modelo franquista de los contratos de larga duración, que ya corregimos en la época de la transición, porque era insostenible.
Era insostenible. Las rentas antiguas. El deterioro de los inmuebles.
Vamos a volver al punto de partida, habiendo pasado por un sitio sin haber pensado las cosas coherentemente.
Pues porque llegan nuevas generaciones, porque esos políticos que corrigieron aquellos defectos en los años 80 ya hoy están jubilados o han desaparecido, entonces van llegando nuevas generaciones de políticos y parece que están descubriendo la pólvora. Como no vivieron esas etapas, sino simplemente es un recuerdo que a lo mejor alguno ha estudiado, porque ya sabemos cómo se estudia en España y el conocimiento que hay en muchísimas materias, incluido las personas que son políticas. No olvidemos que no llegan de una universidad, ni de una facultad especial, ni llegan de Marte. Son ciudadanos que, con sus conocimientos y con sus entendederas, se dedican a la política, es decir, se incorporan al mundo de la política.
Yo me voy haciendo mayor.
¿Con qué formación? ¿Con qué experiencia, Diego? Personas de 30 años, de 35. Porque claro, los que ya tenemos una edad...
También tuvimos 30 o 35. Sí. Yo te iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo conseguiste tú tu primera vivienda? Pues yo me pongo a recordar, y en aquella época las hipotecas estaban entre el 14 y el 16%.
Efectivamente.
Había que tener un 20% del valor de la vivienda ahorrado para dar la entrada, y allí el dinero no fluía con la rapidez y la felicidad que se fluye hoy. Había que tener el dinerito para pagar el notario, para pagar los impuestos indirectos, el IHIC o el IVA, y había que pagar también pues la cocina y las cortinas, si querías, ¿no?
Claro.
Con lo cual había que tener un sentimiento de ahorro, un esfuerzo constante durante unos años para poder acceder al mercado inmobiliario. Y en los años 80 y 90, en este país, más mal que bien, todos podíamos llegar a una vivienda de protección oficial.
Yo tengo recuerdos porque
había
ya
dificultades.
En los años 80, yo desde adolescente siempre...
La cartilla ahorro vivienda.
Efectivamente, cartilla ahorro vivienda, las desgravaciones. No era fácil, siempre fue caro. En los años, a finales de los 80 y 90, ya había discusiones de lo caro que se estaba poniendo la vivienda.
Y empezó a bajar la hipoteca. Pero lo caro de la vivienda era la hipoteca.
La hipoteca, los intereses eran elevados. No todo el mundo podía acceder. Había que tener el 20% ahorrado.
Mínimo.
No te daban el 100%. En fin,
las tasaciones eran reales.
Claro.
No se hacían reales tasaciones...
Había una situación de dificultad, y es verdad que mucha gente vivía en infraviviendas y vivía en malas condiciones. Es decir, el acceso a la vivienda nunca ha sido fácil. Pero lo que tú ahora dices es cierto. Es decir, tenías que ahorrar, tenías que apretarte mucho el cinturón, y yo eso lo recuerdo perfectamente. Las familias, muchas familias, pues ayudaban en lo que podían. Recuérdate que aquí en Canarias el fenómeno de la autoconstrucción extendidísimo en muchas zonas. Por eso también tenemos la realidad urbanística en este norte y en la isla.
Pero requería un esfuerzo.
Sí, siempre ha habido esfuerzo.
Ahora prácticamente queremos que nos den la vivienda para entrar. Porque como está la ocupación y le puedo dar una patada de una puerta y meto en un chalet a coste cero y después tengo un Estado que me protege y me da una subvención, una ayuda o un dinerito, pues el sentimiento del esfuerzo, la cultura de la disciplina y del tesón, pues la hemos perdido.
¿Y en cuántas cosas se ha perdido? La cultura del esfuerzo y el sacrificio. Si ya empezamos por la escuela, ya empezamos por la educación y seguimos en el resto de facetas de la vida.
Pero esto suena fascista lo que estamos hablando. Yo no me considero fascista.
Bueno, pero el fascista no sé.
No tiene nada, aquí, no tiene nada.
Aquí hablamos de fascismo y la gente no tiene ni idea ni lo que es el fascismo,
pero
ni absolutamente
de disciplina
nada. Son simplemente
de esfuerzo,
son etiquetitas que, bueno, una palabrita como si te digo X o te digo Y. La realidad es esa, es decir, se ha perdido esa cultura del esfuerzo. La vivienda nunca ha sido fácil. También es cierto que muchas personas jóvenes que trabajan y que, bueno, gracias a su esfuerzo, pues por sus estudios, por su dinamismo, por su emprendeduría,
por aprovechar el tiempo que están en casa de sus padres para ahorrar,
han ido saliendo adelante, oiga, y también han ido afrontando la compra de una vivienda.
Pues esas son un estirpe a chinguir.
Aquí nos está, no,
esa gente están hasta mal visto, dicen, estos son unos aburridos, son una gente poco divertida.
Aquí el problema es que todo el mundo está poniendo el foco en una parte de la sociedad, una parte de personas, un segmento de la población que tiene dificultades. Pero hay que mirar, hay que ampliar la mirada y decir, bueno, también otras muchísimas personas, con su esfuerzo, su trabajo y su sacrificio, pues también están adquiriendo viviendas, porque los datos están ahí. Hay hipotecas que se conceden, hay personas jóvenes que siguen formando su familia, que se siguen independizando.
Hablaba con un tacorontero de pro, con José Luis Figueroa, y hablaba de que los pozos estos que están en Doñana, dice, es que los que hayan hecho las cosas legalmente y estén explotando su pozo, ahora se les queda la cara de idiota para que los ilegales se los hacen legales, y encima el mío, que lo he pagado y he pagado impuestos y tal, no saco el agua que tengo previsto porque otro lo está sacando por otro lado.
Bueno,
pues lo mismo razonamiento, amigo José Luis, lo tenemos para la gente que hace las cosas bien, claro. Ahorra, trabaja, hace su esfuerzo, paga su hipoteca, espera para tener un piso y tal. ¿Qué cardito se le queda cuando otro llega y dice, oh, pues si tengo un vecino que ha dado una pata a la puerta y encima mi gobierno, en vez de protegerme a mí, que he pagado impuestos y tal, protege a este con mis impuestos? Entonces, ¿qué cardito se le pone a la gente?
Bueno, pues porque la gente lo que tiene que pensar y lo que tiene que fijarse es en las ideas, la ideología, la mentalidad que hay detrás de los partidos políticos. Y un partido político como son los partidos de izquierda, de Podemos, y en el caso de Cataluña, pues RC y el de Ada Colau y toda esa retaíla.
Que arrastran a un
Bildu,
PSOE que debería poner freno.
Y Bildu, que también es un partido de extrema izquierda. Es que claro, la gente como ya ni estudia, ni sabe, ni nada, pues se asombra. Pero lo que hay que ver son este tipo de situaciones, es decir, qué antecedentes tiene, qué hablan en sus reuniones, qué plantean en sus programas electorales, y cuando llegan a un poder, en este caso el gobierno de la nación, que algunos pensaban que nunca podían llegar, pues lógicamente esa influencia ideológica la aplican en sus normas. Y lo vemos clarísimo. Y si luego hay unos partidos más modernos...
Y la responsabilidad del PSOE es que se lo permiten, porque el PSOE no tenía en su línea programática este tipo de...
Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad, es decir, no paso por ahí, porque yo no llego hasta ahí. ¿Qué pasa? Que como también tenemos miedo que una parte de nuestros electores se nos vaya a estos partidos, porque con estas soluciones simplistas, golosas, infantiloides, pues son muy atractivas, pues entonces estás entre la espada y la pared. El sentido común y el conocimiento te dicen que estas cosas muchas veces son disparatadas y tienen un efecto perjudicial, pero claro, voy a perder electores, pues tengo que seguir con estas ideas más o menos, y ya dentro de cuatro o ocho años pues intentaremos corregirla. Lo hemos visto con la ley del sí es sí. Claro, era tal el escándalo que se ha montado, pero en otras leyes que no se monta tanto escándalo, no es tan visible para la población, no tiene tanto impacto electoral inmediato, como puede ser este tema de vivienda, pues aprueban y sí, ya sabemos en petit comité, en privado, que esto es un disparate, que tendríamos que proteger a la viuda porque tiene su pequeño ahorro en un piso y que ahora lo encuentra ocupado o que puede tener problemas a la hora de conservar sus propiedades, no digamos ya el tema de los cinco, de los grandes propietarios por tener cinco inmuebles y demás.
O los problemas de cuando viene una herencia y hay tres hermanos no se ponen de acuerdo y se le ocupa el piso y no tienen manera de echar después y no tienen dinero para pagar la herencia.
Y los requisitos,
es que hay tantos problemas.
Los requisitos que están saliendo, dices, pero bueno, pero ¿esto qué es? Es decir, se protege al delincuente y la gente honrada, como dices tú, se te queda cara de tonto. Bueno, pues esa es la lucha social. No sé si la gente honrada son menos que los que están a gusto con...
hay que definir gente de bien.
Claro.
Que ya un día salió en la primera línea política lo de la gente bien,
me hace mucha gracia. Y lo mismo está pasando en otras cuestiones. Lo de la famosa ley del sí es sí y la excarcelación de personas que estaban condenadas por delitos de agresiones sexuales, en el fondo hay también una explicación ideológica. Es decir, por parte de la izquierda o de la extrema izquierda hay una mentalidad de evitar lo que se llama el populismo punitivo. Es decir, no vamos por subir las penas de prisión.
Votaron en contra de la prisión permanente revisable,
claro,
que lo sepamos,
sino
que no
de
nos
reducirlo.
Olvidemos de eso.
Y si luego te vas, por ejemplo, al País Vasco y ves también declaraciones de gente de los Bildu o incluso del PNV, pues también, incluso para el tema de los etarras, pues también estamos hablando de que, bueno, que tenemos que cambiar ya la filosofía, que esto de que estén encarcelados X tiempos, pues no, ir reduciendo penas y condenas.
El problema son los que mataron hace 40 años, o 50, o 60, o 80. Cuanto más lejos de la muerte, más culpables son, ¿no? Los que mataron hace 15, eso hay que perdonarlos ya.
Claro, entonces...
Es curioso esto.
Este tipo de pensamientos ideológicos, que a su vez tienen un soporte académico, universitario, de no sé qué individuos por ahí lucubrando ideas, y como eso podíamos hablar de 20.000 historias, estamos hablando de ideología de género, el mundo woke, todo este tipo de historias, bueno, pues hay una serie de partidos que todo esto les parece atractivo, les parece muy moderno y muy progresista, lo van absorbiendo y luego se acaba extendiendo en las leyes. Y entonces cuando nos damos cuenta de decir, ay, pero ¿y esto? Y nos echamos la mano a la cabeza. Sí, pero ya está la legislación. Y encima hay cosas que se van extendiendo en la sociedad.
Hay otro tema que me acaba de venir al recuerdo, Irán, porque a ver si la semana que viene consigo hablar con alguien que conozca bien el fondo de la cuestión de la nueva ley de educación, la famosa ya o la conocida ley CELA, que hay una de las cosas que ha pasado sin pena ni gloria, hubo una pequeña polémica en un momento dado, que es la eliminación de la educación especial. Es decir, los colegios especiales van a desaparecer. Van a incorporar a los colegios estándares, a los institutos y al centro de enseñanza primaria, a cualquier chaval con cualquier dificultad de aprendizaje, no solamente a personas con alguna minusvalía que pueda ser solucionable con adaptación de un ascensor, adaptación por tema de movilidad reducida, sino también por dificultades a la hora de aprendizaje. Con lo cual, imagínense ustedes que no haya centros específicos y las familias, que son minoritarias, que es una minoría, que no se les ha escuchado para hacer esta ley y que ya el Constitucional la ha aprobado. Con lo cual, no cabe ya más recursos y hay que aplicarla. Y hay que aplicarla y las comunidades autónomas tendrán ese pastel. Eso tiene un problema para una minoría que no se tiene en cuenta como se tienen otras minorías, que no lo llego a entender. Y no se les ha escuchado. Esas familias con esos chavales con dificultades
están,
de aprendizaje.
Están, se han echado las manos a la cabeza. Porque
y encima la repercusión que va a tener con los estudiantes estándar, con los estudiantes que no tienen esas dificultades añadidas. Van a bajar el nivel de conocimiento del colectivo, sin lugar a dudas, por tener un elemento al que hay que prestar más atención.
Claro,
y normalizar lo que no se puede normalizar, que hay que prestar una atención especial.
Claro, y ese colectivo que necesita esa educación especial y que el modelo le funcionaba bien.
Le funcionaba.
Y estaba relativamente satisfecho y donde hay unos resultados ya, pues a efectos de integración y demás, bueno, pues te encuentras...
Un profesorado especializado.
Exacto. Pues te encuentras que como hay no sé qué corrientes pedagógicas en no se sabe qué sitios y qué países, pues vienen estas ocurrencias.
Eso
no,
sí, quien tenga pasta sí lo puede llevar a un centro privado. El que tenga pasta.
Y el que no,
Pues a pedir la subvención.
Va a sufrir que su hijo o su hija que tiene
abandono esa escolar, no van a poder llevarlo a un centro normal. El que se incorpore, pues a lo mejor va a demorar y va a retrasar la formación del resto del colectivo. Es decir, es un disparate que yo, sinceramente, gracias a Dios, no me veo en esa situación. Tengo algunos casos cercanos y tengo a un hijo trabajando en ese ámbito. Y dice que es un disparate. Que es una barbaridad. Que la normalidad de las personas es atenderlas. No meterlas en un sitio porque es que les está haciendo un problema al más grave, a la persona que necesita una atención especial.
¿Qué es lo que pasa? Pues que este colectivo no habrá tenido peso dentro de...
¿No son suficientes?
No son suficientes.
¿O no son suficientemente de izquierda?
Exacto, no tienen peso en estos partidos que han aprobado este tipo de normativas. Pero bueno, volvemos otra vez a la famosa ley del sí es sí. Yo me acuerdo la polémica que había entre los distintos grupos feministas o la ley trans o todo este tipo de cosas. Que eso sí tiene más peso y más movimiento.
Que había,
y aún así salen perdiendo. Pues bueno, eso te demuestra lo difícil que es las luchas ideológicas y eso plasmado en legislación y en normas. Que se aprueban y que, bueno, pues sí, una parte se echa las manos a la cabeza diciendo, pero esto es un disparate, como me acabas de comentar, pero el disparate ahí se mantiene. Y luego, cuando llegan las consecuencias, pues ya será otro el que lo resuelva. Y desgraciadamente, las consecuencias para el que las sufre, ese ya nadie se las va a resolver. Estas personas que sean dependientes y que no reciban a partir de ahora esa educación especializada que sí se daba hasta
esos años
hasta
no ahora, vuelven.
Esos años ya no los vuelven. Van a perder. Si esa persona no desarrolla sus capacidades, etcétera, pues va a sufrir las consecuencias toda la vida. Pero lo mismo la sufren muchísimas personas en muchísimos temas. Desde un niño normal que con estas leyes de educación pues no va a alcanzar el potencial que hubiera podido alcanzar existiendo otra normativa y otra forma de afrontar la educación, y como eso, 20.000 temas. Es que las cosas no salen gratis, Diego.
No.
Lo que pasa es que son de largo recorrido, de lenta traslación a efectos de consecuencias. ¿De por qué vienen estos lodos? Pues vienen de estos polvos. Si hoy me quejo de que personas de 30 años no tienen determinados conocimientos o determinados valores, pues echemos la vista atrás y veamos lo que ocurría o lo que se aprobó hace 20 años o hace 25 a efectos de educación, por ejemplo. Y como eso, muchísimos otros temas. Por eso este tema que te traía yo, de estar pensando en que no dejes salir a nadie del país sin antes haber apoquinado a Hacienda determinadas cantidades, que se están hablando de 40 o 50 mil euros, a efectos fiscales.
Eso tendría que proponerlo a la izquierda, como lo propongo a la derecha.
Bueno, en principio esto hoy día choca por completo con la normativa europea. Tú sabes que hay libertad de movimientos y de establecimientos dentro de la Unión Europea.
Pero la mili obligatoria para hombres y mujeres tampoco sería una... Siempre que no sea el ejército, sino usted devuelve con una parte de su trayectoria profesional. Esto se ha hecho en Inglaterra, en Estados Unidos. Las empresas privadas ponen dinero para la educación y a cambio usted trabaja para mí durante un tiempo con una parte de su sueldo pagando su formación. Y son becas que son completamente legales. Y ese tipo de cosas a lo mejor pues empieza a hacer a nuestra juventud poner en valor la inversión que el Estado hace en su formación desde que nace, no solamente sus padres, que también aportamos.
Claro, por eso la forma de calcularlo es qué parte aporta a la familia, qué parte en esta deuda fiscal que tú tengas.
No es un disparate, es un tema valiente.
Bueno, es un tema que se está discutiendo. Hombre, ahí también podríamos meter desde temas del gasto sanitario. La educación parece que es lo más visible y lo que más fácil es cuantificar. Oiga, si yo este joven desde que nació hasta que termina sus estudios de formación profesional o universitario, pues hago un conteo y veo qué cantidad le ha costado al Estado, y ahora ese joven resulta que dice, ay no, ya tengo mi licenciatura D, pero ahora me voy pues a Francia o me voy a...
Pues me hago una mili, como simplemente se hace la mili de 2 años, trabajando para la administración pública que me permite acceder al puesto de trabajo, al mercado del empleo, trabajando a un sueldo inferior al que estarían por convenio.
Y voy devolviendo.
Y además completo mi formación con un trabajo público. Que no es ningún disparate, no es una cosa difícilmente planteable. Pasa que es que...
Socialmente, electoralmente...
Pues tiene buena pinta. A mí no me ha desagradado nunca hablar de ese tema, nunca.
Bueno, ya te digo, esto es una cosa que se ha comentado en algunos foros. No es un tema que veas que esté ahora mismo encima de la mesa, ni nadie lo haya sacado, ni nada por el estilo. Pero pues
esos
como
son
siempre
los más interesantes,
he hecho,
los que nadie saca.
Sí, pero bueno, es lo que siempre hemos hecho en esta sección, ¿no? Cuando hemos hablado del futuro de los automóviles, del futuro de la vivienda, de costes, del no tendrás nada y serás feliz. Bueno, que van llegando después normas y legislaciones, ideas, y dices, bueno, pues esto va por este camino, ¿no? Y esas previsiones que van haciendo los analistas, que intentamos tener una mirada a larga distancia, bueno, pues pasan los años y las cosas van sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a la mayor parte de la población, pues todo esto se le escapa, ¿no? Es
decir, pues profundizaremos, Ignacio, profundizaremos.
Un futuro.
Pues paramos aquí la semana que viene y nos volvemos a encontrar.
Pues bueno, eso espero.
Vamos a hacer la segunda pausa musical antes de acometer el tramo final del programa de hoy. Sabe que nos acompaña Bonien, que es de tu época como de la mía. Belfast. Candidato de que lo es del sí. Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de un ayuntamiento difícil como es el Sauzal. Así que aplausos de valentía al amigo Benigno porque es una tarea difícil.
Muchas
¿no?
gracias, sí, en eso estamos. Sí.
¿Qué le tiene que pasar al ciudadano del Sauzal para que detecte que sería bueno un cambio del equipo de gobierno? ¿Qué debe detectar? ¿Qué debe analizar? ¿Qué está pasando en el Sauzal para que sea positivo un cambio de gobierno? ¿Cuántos años lleva Coalición Canaria gobernando?
Pues del año 79, las primeras elecciones democráticas.
¿No conoce otro gobierno democrático? No sea de ATI, de la figura de
ATI Rivera. ATI en su día y después Coalición Canaria, sí.
¿Qué sí. tiene que observar?
Bueno, lo está observando el
toda la degeneración, el deterioro que ha tenido durante todos estos años, en la época dorada de Paulino de Rivero, la gente, bueno, todavía incluso hay algunos vecinos de la parte alta que te dicen, ah, dale saludos a Paulino cuando lo vea. O sea, algunos todavía piensan que Paulino está de alcalde, ¿no? Curiosamente. Entonces, la época de Mariano, Crispín, que no le gusta que lo llamen, pero a mí sí me gusta.
Que no Pérez. qué malo eres.
Sí, entonces, pues nada, se ha ocupado muy poco de la gente, de las necesidades.
Eso es pero lo que me acabas de decir, que me ha quedado un poco patinando en seco. Hay gente en la parte alta del Chauzal que todavía,
sí, todavía cree que Paulino está gobernando, sí, que está de alcalde. Sí, sí, es curioso, pero es,
hombre,
así.
Tienen un pabellón allí enorme en Ravelo, un pabellón, sí, se llama
Paulino Rivero.
Paulino Rivero.
Sí, 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 sí. Sí, pero es curioso. Eso lo que denota es que la desinformación de la gente, ¿no? Nosotros nos hemos preocupado tanto los años anteriores como estos 4 años de llevar boletines a las casas, casa por casa, 2.750 viviendas, en los que hemos explicado lo que no saben, lo que el grupo de gobierno no cuenta a los vecinos y a las vecinas. Entonces, bueno, pues eso ha hecho bastante daño, pues porque no interesa que la gente esté informada de lo que pase. Los plenos no va nadie, los hace a las 11 de la mañana para que los vecinos y las vecinas no puedan acudir. Y no le interesa que, de hecho, sale muy poco por el pueblo, y yo se lo he recriminado en algunas ocasiones que tiene que salir más y relacionarse con los vecinos, y sobre todo ver la realidad que no es la que él tiene en su despacho. O sea, la realidad es, ayer estuve en una casa que está apuntalada, viven 6 personas en ella, de hecho hay 4 que viven en la misma habitación. Tiene muchísimas humedades y, bueno, te dice, no, es que tiene, para poderla reformar tiene que presentar un proyecto municipal. Y dice, pero mire, es que yo no tengo dinero. Ah, pero es que el ayuntamiento no puede costear eso. Y digo, bueno, entonces los técnicos que están aquí, que ¿por qué no lo pueden hacer? Y situaciones de esas, personas mayores que viven solas, que están aisladas porque no tienen recursos para salir de su domicilio, no se preocupa de esas situaciones, no, para ir a comprar, por ejemplo, o ir a la farmacia, no tienen medio de transporte. Nosotros hemos planteado en el programa electoral que repartiremos durante el proceso, pues lo que es el taxi de demanda, taxi compartido, ¿no? Para que todo eso, esa población que está aislada, la zona alta de Ravelo, pues puedan moverse por lo menos por el municipio, y que no les cueste más caro la comprita que van a hacer al súper, a la ventita, que es lo que les cuesta. O sea, el taxi le va a salir mucho más caro. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cuestión que se ha preocupado durante esos años de tener los barrios divididos, porque no interesa que estén comunicados y que se relacionen. Y es tan curioso que a lo mejor haces una verbena en el casco, que la parte alta lo llama Ravelo, el casco lo llama Ravelo, perdón, lo llama el Sausal. Entonces, no se relacionan, no vienen, no bajan a esa verbena. Y al contrario, hacen una verbena en Ravelo y los del casco no suben. Es curioso, ¿no?
Hay que tener cuidado con el tema del Sausal, porque consideramos que es un bastión de coalición canaria, pero estoy mirando unas cositas que me gusta mirar de algunos ayuntamientos porque son datos curiosos. Sí. Lo primero es que la población ha disminuido del 2011 al 2021. Dato que es preocupante. Cuando un pueblo empieza a caer en el censo demográfico, denota que su actividad como pueblo está decayendo. Y es relevante, porque la curva ascendente desde el año en 1940 se pronuncia muy importante en la época de Paulino Rivero, del año 70 al año 2011, pasando de 4.000 a 9.000 habitantes en tan solo 20 años, pero del 2011 al 2021 ha caído en 1.000. Uh-huh. Y eso es para analizar.
Por supuesto, pero no tiene ningún interés en analizar esos datos. Y es claro que es muy preocupante. La cuestión está en que no hay vivienda, que es lo que estabas comentando ahora con el contertulio anterior. No hay vivienda, ni en régimen de alquiler, ni en ni en compra. Es decir, no hay vivienda. Entonces, claro, ¿cómo vas a...? Aparte de que no hay vivienda, tienes el problema de que hay pocos servicios, poca actividad en el municipio. Vas un sábado por la noche y a las 10 de la noche no hay nadie por las calles. O sea, no hay actividad, hay muy poca actividad cultural, la que se realiza en el teatro, que son organizadas por el Cabildo, y de resto los pocos bares y zonas de ocio que hay en el casco pues están cerrando porque no hay actividad. Entonces, lógicamente, si no hay actividad comercial, económica, y no hay vivienda, pues la gente no... O sea, nosotros planteamos que hay más de 200 viviendas que están abandonadas. Esas viviendas hay que recuperarlas y hay que ponerlas en régimen de alquiler social para atraer esa población que se ha ido. O sea, parece que hay un interés en que el municipio no llegue a tener 10.000 un habitantes, porque entonces ya cambia toda lo que es la estructura política, ¿no?
Hay unos techos ahí de número de concejales y tal, y número de habitantes de población, claro, que bueno, claro, que es interesante. Sí. Pero la evolución política también es interesante. Hablamos que desde el año 79 el equipo de gobierno que ha manejado ATI y después Coalición Canaria ha pasado de 11, 12, 11, 12, 10, 10, 9, 9, 7, 7.
7, 7, sí.
Cuidado, y la mayoría absoluta es 7.
Y la mayoría absoluta, 7. Y
es
la
decir, última que como pierda un solo concejal, sí, que ya llevan dos elecciones en el 2015 y en el 2019 rozándolo,
sí,
se puede encontrar con una dificultad a Coalición Canaria de perder una alcaldía tan emblemática como la del Sauzal.
Sí, claro. Es que, de hecho, en las últimas elecciones, a las 10 de la noche, en el recuento, habían perdido la mayoría. Estaban como muy nerviosos, ¿no? Y, de hecho, ahora se le han ido varios concejales. La primera teniente de alcalde se fue en esta legislatura. Se fue otro concejal bastante apreciado en la zona de Ravelo, que curiosamente dimite porque es incompatible su gestión. Y el hombre se jubila y entonces, ¿qué le dimos? Bueno, pues ahora que tienes todo el tiempo del mundo, se lo dedicas al municipio. No, no, es que si no cobro, pues entonces no me interesa. Pero vamos a ver, estás cobrando la jubilación, ¿no? Y curiosamente lo vuelven a llevar ahora en la lista. Es curioso, ¿no? Que el hombre dimita y vuelva a presentarse otra vez, ¿no? Pero sí, la verdad es que ha aflojado bastante, porque de hecho de los históricos de Mariano solamente le queda una, la primera teniente de alcalde. Los demás son nuevos. Entonces ahí se ve la debilidad, y bueno, y sobre todo cuando vas a las procesiones y te lo ves al hombre, el hombre solo, ¿no? Eso es significativo de que incluso entre sus filas tiene poco apoyo.
Bueno, pues ahí está el reto al que se enfrenta el PSOE, que históricamente no ha tenido tampoco un apoyo muy... No he mirado los números de...
Tres, hemos llegado a tener tres en varias legislaturas.
Sí, 3-3, 2-1-2, y actualmente tenéis uno.
Sí.
Con lo cual, bueno, estás ante una oportunidad de generar ilusión y no tenéis una mochila de decir, bueno, pues ahí tenéis mucha responsabilidad. Porque incluso hay un grupo proveniente de una escisión de ATI, de Coalición Canaria,
sí,
que encabeza a Daniel Fajardo, que estuvo por aquí, de Nueva Canaria, que viene de las filas de ATI y tiene el mismo talante, que ahora mismo lidera la oposición con tres. ¿Hay buena relación con los otros grupos de la oposición, que los que estáis ustedes, el Partido Popular y esta agrupación vinculada a Nueva Canaria?
Sí, la verdad es que en los plenos los enfrentamientos y las discusiones son con el grupo de gobierno. Con la oposición, magníficas relaciones, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo es posible que pueda tener buenas relaciones con el PP, por ejemplo, ¿no? Pues sí, hombre, alguna discusión o alguna moción que hemos presentado, sobre todo el tema del aborto, el tema de mujer y demás, bueno, sabiendo la ideología, pues no la apoyan, pero la mayoría de los plenos estamos como todos a una, de alguna manera, para desbancarlos del gobierno, porque ya son muchos años y ha degenerado la política.
¿Y estaréis dispuestos a negociar con las más que probables fuerzas representadas en el próximo pleno, que probablemente pues tenga Partido Socialista, tendrá que tener presencia, imagino que Benigno tendrá aspiraciones a tener una buena representación, pero sin duda el Partido Popular tendrá uno o a lo mejor incluso dos con esto de la ola nacional? La formación de Nueva Canaria, creo que Daniel no ha hecho mal trabajo y es un chaval popular. repetirá a lo mejor en estos tres concejales, incluso puede subir
puede llegar a cuatro, sí, por supuesto.
Con lo cual hay una probabilidad muy, 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 muy importante de que entre Nueva Canaria, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular puedan tener o sumar más de siete concejales. ¿Estaríais dispuestos a negociar entre ustedes?
Sí, sí, por supuesto.
No tenéis duda, ahí no hay problema. Ahí no hay problema.
Lo planteamos en las elecciones pasadas y en estas con más razón, porque...
¿Sois los mismos líderes? El del PP no lo conozco.
El de PP es Carmen Nieves, es una compañera de... vive ahí en la carretera. Sí, es la misma de las elecciones.
Así que sois los tres iguales.
Sí, los mismos, sí. La diferencia de que Unidas Podemos por el Sauzal no se presenta.
No, te iba a decir yo que la referencia que tengo de Unidas Podemos en el Sauzal es que no va a tener representación.
No va a tener representación.
Y que no saben qué van a hacer, si va con una formación, si va
no,
con
no
otra,
va con nadie.
No va
no
a presentar candidatura.
No, de hecho, nosotros estuvimos contactando con...
¿Y el concejal qué va a hacer?
Bueno, el concejal es Miguel Ángel, Miguel Ángel Pérez, tiene el hombre 70 y algo.
Y no va a ir
y el
a
hombre
lado.
Ya no,
no, va a ir a ningún
no va a ningún lado.
Pues Mariano lo tiene complicado.
Sí, bueno, de hecho, nosotros ya lo hablamos en las elecciones pasadas, ¿no? De hecho, nos preguntaron en una reunión con una asociación de vecinos que si nosotros estaríamos dispuestos a pactar con tal de hacer un cambio de gobierno y le dijimos que sí, que no tendríamos ningún tipo de problema para eso. Nosotros tenemos la expectativa y con la cuestión de que Unidas Podemos no se presenta, llevamos en el número 3 a un abogado que proviene de Unidas Podemos. Entonces,
de la izquierda a la izquierda del PSOE.
Sí, sí.
Que ha sido capaz de dulcificar un poco el discurso e incorporarlo en tu lista. ¿Pero va como independiente o se va a
afiliar? No, va como independiente, sí. Sí, sí, porque él... Aunque curiosamente la familia es toda socialista, pero el hombre estuvo militando en Unidas Podemos, sí.
Bueno, y Benigno Guillén, ¿es de toda la vida el Sauzal?
No, yo realmente nací en Santa Cruz. Lo que pasa que llevo viviendo unos cuantos años, ¿no? En la parte alta del Sauzal. Comparto una vivienda también en la zona de las urbanizaciones, ¿no? También. Entonces, bueno, me relaciono mucho con la gente de Ravelo.
¿Trabajas en el Sauzal o...?
No, trabajo en La Laguna, en la Dirección General de Juventud, en la Consejería de Políticas Sociales. Soy empleado público desde el año 2008. Y anteriormente estuve trabajando en la Consejería, daba clases en la Consejería de Educación.
¿Porque estás vinculado al mundo de la educación?
Estuve vinculado durante más de 20 años, sí, sí, sí. Yo hice magisterio inicialmente y después estudié psicología, ¿no?
Bueno, sí, pues sí. Los maestros suelen tener éxito en las elecciones.
Bueno, en el caso de Paulina, sí, y en el caso de Ignacio...
¿Paulino ejerció de profesor alguna vez?
Creo que sí.
Porque creo que es alcalde del 79, con el centro democrático ese que se inventó, que después incorporó ATI.
Sí, yo creo
porque
que...
Paulino fue alcalde sin ATI. Fue primero Paulino y después vino ATI.
Y curiosamente, bueno, el abuelo de Paulino fue concejal socialista cuando la República. Curiosamente.
Sí, Paulino era un poco de izquierda, ¿no?
Sí, sí. Era un poco lo que pasa. Que el hombre,
se fue echando al monte, ¿no?
Se fue desviando, sí. No, pero tengo muy buena relación con Paulino. Muy buena relación.
¿Sigue viviendo en el pueblo?
Sí, sigue viviendo. Y la mujer también. En la Mena, sí. Sí, viviendo en el centro del pueblo, en el casco, sí. Sí, pero tenemos muy buena relación. De hecho...
¿Y con Mariano cómo se lleva?
¿Quién? ¿Yo?
No, Paulino.
Ah...
¿No vas a ser tú el que lo diga?
No muy bien.
Un día lo voy a tener que contar yo.
No muy bien. Bueno, si quieres yo lo cuento. Cuando se presenta Clavijo, que... bueno,
sustituye a Paulino.
Sustituye a Paulino.
Con aquella reunión tan maravillosa donde Paulino cogió su bártulo y se fue cuando no fue elegido.
Exactamente.
Gravísimo error. Yo siempre se lo he dicho a él, que ese fue su error. Él tenía que haberse quedado.
Claro. Pero ¿quién apoyó a Clavijo?
Un señor que se llama Mariano Pérez.
Sí.
Mariano. Levantó la mano.
Sí, sí.
Y Paulino lo miró.
Sí. Y después de eso, con más inri, lo que hizo que la presentación de la candidatura de Clavijo la hizo en el Sauzal. Entonces, ¿se pueden llevar bien?
A ver,
¿quién lo puso? Y, o sea, y además él se le llena.
Tampoco se llevaba bien Mariano Rajoy con José María Aznar.
Bueno, pero es que a día de hoy Mariano se le llena la boca diciendo lo magnífico que fueron sus padres políticos y bueno, todo, vale, vamos a ver, pero entonces ¿por qué le pegaste esa puñalada, ¿no? ¿Por qué no apostaste por él? Es que eso es incomprensible.
Algún día se lo he preguntado en Petit Comité y no he obtenido la respuesta que quería obtener. Pero
¿a quién? Bueno, ¿A Mariano Polino?
A Mariano. A Polino hace tiempo que no hablo con él. Mucho tiempo.
Sí.
Bueno, y la verdad es que tengo muy buena referencia a Polino. Yo cuando vine aquí en el año 89, Polino era un alcalde plenipotenciario y trabajé mucho para el Ayuntamiento de Sauzal en mi vida privada profesional. Uh-huh. Y la verdad que era un alcalde atípico porque se conocía el pueblo de arriba abajo, conocía a todos los vecinos.
No tenías
nunca un problema de permiso para absolutamente nada.
No.
Tenía muy claro el proyecto de pueblo que quería. Y sinceramente el Sauzal evolucionó mucho del 89 al 2000 gracias a la gestión de Paulino.
Cierto,
que
muy cierto,
no se le puede quitar lo Cortés a lo
valiente. No, y de muy buena relación con él. Hicimos un vídeo sobre la historia del PSOE en el Sauzal y como el abuelo de Paulino salía en ese vídeo, lo invitamos, pero coincidió un partido del Tenerife y nos mandó un correo, sí, nos dijo, bueno, disculpen y tal, pero me hubiera gustado haber estado, porque claro, hace referencia a mi abuelo, y tenemos una amistad bastante cordial, ¿no? Suele ir para la parte alta de Ravelo los viernes.
A él sí lo conocen.
A los huechinches.
A él sí lo conocen en la parte alta de Ravelo.
Todo el mundo, es que él.
El 99% de los huachinches los abrió él.
Claro, es que, y sobre todo la forma de hacer política, es decir, una política más cercana, que es la que tiene que ser. La gente lo veía, don Paulino, venga para acá, usted tiene bodega, sí, pues vamos a echar un vasito de vino. Y me cuenta, no, mire, es que mi hija se va a casar y yo quería hacer un cuartito ahí para, sí, no hay problema, venga, a ver qué es lo que quiere hacer. Pero
esa manera de hacer política ahora es más complicada, pero Paulino lo sabía hacer. Yo siempre digo una cosa, a mí me sorprendió muchísimo cuando se hizo el proyecto de la carretera de acceso al Sauzal desde La Baranda, que él era alcalde, que busquen en las cuentas municipales o en las cuentas del Cabildo cuánto se pagó de indemnización por todo el terreno que se expropió. Lo van a flipar. Pues yo creo que costó 0,0.
Sí. Sí.
Convenciendo vecino a vecino de que con la obra pública que se iba a hacer en los aledaños de su vivienda, iba a revalorizar su vivienda y que si cedía un metro de su jardín, cuando tuviesen una plaza de aparcamiento delante de su casa y una acera, eso es puerta por puerta.
Sí, cierto.
Lo he visto hacer y pues yo le hice el proyecto del alumbrado y las infraestructuras eléctricas y visité muchas casas con él y yo lo flipaba. Primero, la aceptación que tenía el vecino a la hora de que tocara al alcalde a la puerta, que no se encontraba nunca ningún adversario ni ningún rival. Y segundo, la recepción de la información y cómo explicaba ese hombre a personas con niveles culturales no excesivamente altos en algunos casos, y salían de allí con el sí, ok, y bueno, al día siguiente el papel y firma, apropiación no.
Cesión, sí.
Total.
Sí. De hecho, ahora se hizo una propuesta que nosotros apoyamos sobre el denominar esa vía que se llama, es conocida como la carretera vecinal, Avenida de Presidente Paulino Rivero.
Se la curró, ¿eh?
Sí, hay una, propuesta, sí. Se dejó encima de la mesa porque había un grupo político que no estaba de acuerdo y bueno, dice, bueno, después.
¿Te imaginas que se le ponga ese nombre cuando Mariano no sea alcalde?
Tendrás que buscarle.
Habrá que buscarle a Mariano para que la ponga antes de que tenga algún problema.
Sí, pero
voy a hablar con él para que
eso. Pero es curioso.
Porque Mariano se la merece.
Sí, no, nosotros totalmente la apoyamos. Pero al igual que eso, dijimos que por qué los alcaldes de la República no tienen una calle o no tienen, por ejemplo, un cuadro en el salón de pleno. Solamente está el cuadro de Paulino y el de Mariano. Digo, y los alcaldes de la República no fueron elegidos democráticamente porque no tienen derecho a tener un cuadro o una calle en el municipio.
Raro, ¿eh?
Sí.
Ese detalle no lo conocía.
Claro.
¿Tiene en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sauzal solamente están Mariano y
Paulino? Nada más.
Oye.
Nada más. Es curioso, ¿no? Nada más.
Y ha habido bastantes más.
Bueno, bastantes. Y curiosamente, una maestra, Baldomera, fue impuesta, o sea, como que fue la primera mujer alcaldesa de Canarias. Tiene una calle pequeñita en el municipio, pero bueno, tiene una calle. Pero es que no fue una alcaldesa democrática, fue impuesta era una funcionaria del Estado, y dice, bueno, te tocó a ti ser la... Y entonces tuvo 6 meses de alcaldesa. Y curiosamente tiene una calle, y los alcaldes democráticos de la República no tienen ni una triste calle.
Bueno, pues son cosas que habrá que proponer en el programa electoral. Imagino que los tendréis preparados y analizados.
Sí, ya lo tenemos casi para editar, sí.
Y algún artista que otro para que haga alguna fotografía de los antiguos alcaldes.
Sí, sí.
Eso no debe costar mucho dinero ponerlo, ¿eh?
Mucho dinero poner el...
Los cuadros de todos los alcaldes de la...
No, es una cuestión como que, no sé, no interesa. O sea, vamos a ver, tan democracia fue la República como a partir del año 79. ¿Por qué ocultar eso? Bueno, después te encuentras alguno que te dice, bueno, no, entonces había que poner también los alcaldes de la dictadura. Digo, bueno, hombre, hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
Bueno, pues hay muchos ayuntamientos en los que están.
Sí, sí.
Los que están, en la Orotava yo los he visto también.
Sí, sí.
Es decir, la historia es la historia y no hay que negarla.
No, no, por supuesto que no.
Si pero están uno, deben estar todos.
Pero es curioso, que bueno, ¿y por qué no le dijimos? Vale, estamos en lo que es la Comisión de Honores y Distinciones. Parece bien, oiga, apoyaremos el tema de la avenida Presidente Paulino Rivero, ¿no? Lo que es la calle vecinal. Pero bueno, vamos a hacer por lo menos un reconocimiento a estos alcaldes que estuvieron cuando la República, ¿por qué no? Que fueron como 3, creo recordar.
Pues don Benigno Guillén, candidato del Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía del Ayuntamiento del Sauzal, todo lo mejor le deseo, muchísima suerte, y que el Sauzal pues detecte que el PSOE ofrece un programa diferente, por lo menos, al que hasta ahora ha venido ejecutando Coalición Canaria. Que la alternancia en el poder siempre es positiva.
Yo creo que sí, que bueno, que si nos dan la confianza, pues haremos el cambio que los vecinos y vecinas del Sauzal se merecen.
Pues don Benigno, la semana que viene a tertuliar.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Óigame, pues esta semana no hemos puesto a Mecano porque tenemos la oportunidad de escuchar uno de los musicales más importantes de la producción nacional, que nos lo trae mi querido amigo Fernando González Gonzalo a la sala Teobaldo Power. Este fin de semana, don Fernando, ¿está usted por ahí?
Aquí estamos y con unas ganas terribles. Estamos ya a punto de montar en el avión y en un ratito vamos a disfrutar de vuestro clima.
Pues aquí se está maravillosamente. Muchísimo menos calor que en la península, que lo sepa. Así que si estás sudando, prepárate, porque aquí por la noche hace un poquito hasta de fresquito.
Pues mira.
La maravilla de Canarias, tío. Que tenemos unas ventajas, a ver si las ponemos en beneficio. Oye, pues cuéntame, ¿qué traéis este fin de semana a la Orotava, a la sala Teobaldo Power? Porque creo que os salís, ¿no?
Pues seguimos dentro del ciclo de la Orotava musical, vamos con La Fuerza del Destino, un musical que se estrenó bajo la dirección de Nacho Cano en el 2011, que ha estado de gira, bueno, por Latinoamérica, ha hecho toda España, y la verdad que, bueno, en todos los teatros, los mejores teatros, y por supuesto, pues no podía faltar, en el Teobaldo Power va a hacer que todo el mundo baile y cante al ritmo de la música de Mecano, que es inmortal, y por supuesto, como dijimos en la anterior entrevista con Ava, pues vamos a tener músicos en directo, cantantes de los mejores musicales, que además están participando en todos los espectáculos de Nacho Cano, con bailarines, un buen montaje, una producción, y merece la pena verlo y bueno, y disfrutar y vivir esta alternativa que se está dando a todo el Valle de la Orotava.
La verdad es que los que disfrutamos del musical de ABBA del pasado 10 y 11 de marzo, se nos puso la boca, la piel en los labios, porque Quique me dijo, si te ha gustado este de ABBA, prepárate para el de Mecano. Es un salto cualitativo, es un punto más de calidad, es un punto más de espectáculo. Pues ya fue bueno el de ABBA, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, para mí son todos tienen, porque al final toca mucho el musical, toca mucho el corazón, ¿no? Si tú eres un fanático de ABBA, pues el de ABBA te va a parecer mejor, si eres un fanático de la música de Mecano, pero es verdad que, bueno, este espectáculo está un poquito más experimentado, luego también por la dirección y los arreglos que se hicieron para este espectáculo, pues tienen otra magia, ¿no? Al haber estado dirigidos como se dirigió en su día por Nacho, y la verdad que tiene muchísima fuerza, mucha fuerza, y es verdad que, bueno, nos hemos testeado ya con la sala, por ahora, bueno, va a ser mucho más fácil el montaje, vamos a hacer algunas mejoras que vimos la anterior vez, y bueno, yo creo que la gente va a disfrutar, a que le guste Mecano, pues creo que va a quedarse encantado y el que quiera ir a vivir la experiencia, aunque no le guste el grupo, pues creo que va a salir también maravillado por el espectáculo de iluminación, sonido, que en este caso vamos a llevar pantalla LED para que no parezca tampoco el montaje el mismo, y bueno, pues intentar variar un poquito dentro de las peculiaridades que tiene la sala.
¿Quedan entradas? Porque la verdad es que el precio de una entrada a un espectáculo como este, en la propia Orotava, 22 euros, desde 22 euros, vamos, es casi como ir al cine.
Sí, la verdad que eso fue, lo dijimos en la rueda de prensa y a mí no me gusta recalcarlo, que al final el mismo que está haciendo la entrevista ahora mismo soy el mismo que lo hice para el Teatro Coliseum de Barcelona o para el Teatro La Latina de Madrid. Y los cantantes y los bailarines y todos son los mismos músicos, todo igual. Entonces al final es un esfuerzo enorme el que se ha hecho gracias a los patrocinadores y por supuesto al Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, con su alcalde que ha puesto toda la carne en el asador para que pudiéramos estar ahí, y al final eso está haciendo que el precio de ir a ver los tres musicales que vamos a programar pues sea casi el mismo que cuando vas a Madrid a ver solo uno. Entonces es una oportunidad, la verdad, increíble de disfrutar de la cultura. El alcalde lo decía, quiero la cultura que le llegue a todo el mundo. Y de la verdad que el que no pueda ir o el que no, porque no quiere, como digo yo, porque creo que es un precio dentro de que, hombre, estamos todos muy apretados y la situación que tenemos, pero que realmente es un precio asequible para lo que vas a ver durante dos horas y el despliegue tan grande que se hace.
¿Quedan entradas, Fernando?
Pues yo siempre estoy un poquito más fuera de la venta y por lo que pude hablar con Quique me dijo que no sé si quedaban como 8 o 10 entradas para una función y como otras 14 o 15 para otra, que entiendo que al final se llenará o serán entradas que suelen quedar de pico y demás. Entonces queda muy poquito y es una alegría poder hacer una entrevista diciendo que vamos, que es prácticamente sold out las dos funciones. Así que nada, quien quiera que lo mire rápido o bien en Casa Valladares o en Tomatiques y nada, y que nos vemos allí este fin de semana, que ya vamos nosotros para allá.
Pues nada, Fernando, que te quiero ver aquí recuperadito de tu alergia, que me dejaste preocupado el otro día cuando no pude hablar contigo, con esa voz tan melodiosa que tú tienes, estaba tocadito.
No, y sigo todavía que tengo la voz ahí súper agarradita, pero bueno, vamos, poquito a poco, sí, ahora paso unos días malísimos con la alergia, pero bueno, ahí como yo creo que ahí nos va a atacar menos y quizás me quede una semanita más para disfrutarlo.
Pues si te quedas, ya sabes que tenemos pendiente una buena botella de vino canario, que ya sería el culmen. El clima, el espectáculo, la fuerza del destino el jueves, el viernes y el sábado, y una botellita de vino para pasar el fin de semana impresionante. Fernando, buen viaje y aquí te esperamos.
Nos vemos en unas horas y este fin de semana a todo el Valle de la Orotava va a disfrutar de lo lindo. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos.
Gracias a ti, Fernando. Pues nada, con mi amigo Fernando Gonzalo, productor y director de este gran evento musical que comparte con nosotros en la sala Tobaldo Power este fin de semana, ya digo, La Fuerza del Destino. Decimos adiós al programa de hoy y les recordamos que mañana sobre las 7:30 nos volverán a encontrar aquí fieles a nuestra cita, a José Reyes al frente de todo y a Diego Calvo al frente del micrófono. Mientras tanto, sigan disfrutando del norte de Tenerife. Hasta mañana. Hey.